Sigue Ronald Koeman.
Terrible, bueno, terrible no. Llamativo el movimiento de cabeza del directivo del Barça. Sigue Koeman. Muy fuerte, ¿no? Ahora lo habéis repetido. La gran pregunta de José Álvarez, y ahí contesta el directivo diciendo la continuidad de Koeman, veremos qué pasa, ¿no? Pero Cumbre por Koeman, hablaremos de lo que está ocurriendo en el Barça. Digamos que es un matrimonio que ya empezó mal. En realidad el matrimonio empezó con Bartomeu y Laporta se lo encontró, ¿no? Se encontró a Koeman casado con el banquillo del Barça. Seguramente no era su candidato. Y dijo, ¿ahora qué hago sin dinero? No le puedo echar tampoco, ¿no? Y claro, la relación es regular tirando a mal. Y el otro día vimos incluso lo que decían en Barça TV, ¿no? El canal oficial del club, criticando al entrenador del club. Cuando ocurre eso es que hay alguien que marca la línea editorial, que suele ser el presidente, el que no pone problemas a que se critique a un entrenador, ¿no? Bueno, hablamos enseguida de eso. Lo de boicot a la presentación de Falcao es muy llamativa. Bueno, es lamentable. Y no me meto, ¿quién tiene razón? Hay un grupo de gente que se mete con el presidente. ¿Sabéis lo que es para un club como el Rayo Vallecano que llegue Falcao? ¿Sabéis lo que es para Vallecas, para toda la gente que vive en Vallecas, que Falcao llegue a su club? Aquellos que habéis criticado al presidente, por lo que sea, ¿sabéis el daño que le habéis hecho a Vallecas? La bonita imagen de Falcao en el Rayo Vallecano. La habéis estropeado. ¿Qué nos dice el Rayo por eso? ¿Os parece bien? ¿Os parece bonito? Por respeto a los vecinos de Vallecas. ¿Qué pensan las cosas antes de hacerlas, amigo? En fin, Camavinga es la nueva ilusión del madridismo. Es curioso, ¿eh? Camavinga la estrella y Messi criticado en París. Messi criticado en París. Que si no corre, que si no se entiende con... ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Este hombro? ¿Quién es el hombro este? ¿Eh? Ahí está Nico ahí. Pues Nico, un abrazo o un hombro, ¿eh? Sí. Para... Te mando un abrazo fuerte. No sé qué decía, me he perdido. Pero en cualquier caso, seguramente era interesante, ¿vale? Es lo de... Messi. Messi he criticado y también que no se entiende con Mbappé, que no sé qué y tal. El jugador más rentable del verano. El mejor fichaje, Camavinga. Nico, un titular del Betis 4, Celtic 3. ¿Qué remonta el Betis? Ahora sí. Vemos tu carita, tu cara ahí. Venga, dinos. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Josep? Buenas noches. Un titular, locura en el Villamarín.
Oh. Qué grande el Betis, Nico, ¿a que sí?
Qué grande el Betis, es un equipazo el Betis. A todos,
tú eres del Athletic Club y luego del Betis.
A nadie le cae mal el Betis, Josep. El Betis son grandes. Bueno, a los de Sevilla les caerá mal, pero...
A Soria y pocos más.
Sí. Ole tú.
Rafa Almansa. Rafa, el Betis es un espectáculo, ¿eh?
El Betis...
Qué remontada hoy, Rafa.
Hoy ha sido un espectáculo porque empieza por detrás, empata, gana, se ponen de gol. Una locura, pero al final ha ganado dos partidos. Jugando mal, ha ganado. Ahí está. El beticismo está ahí arriba.
Y viene ahí con ese fondo verde que te has puesto al final. Gracias, detrás. Y la Real Sociedad que ha empatado con el PSV. Iñaki, el titular que le pones al empate de la Real, ¿cuál es? ¿Le han empatado la Real al final? Bueno, al final no, pero que iba la Real ganando 2-1 y el PSV ha empatado el partido. Iñaki, un titular, dale a esto. Eso es, ¿no?
Pues el titular sería un empate con sufrimiento.
Es buen titular. Has improvisado de golpe, está bien. ¡Sandra!
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues eso, la Europa League, claro que sí. Bueno, el papel ha estado bien, pero papelón el que hay en Barcelona. Ayer ya muchos que decís que, bueno, que esto no sabéis cómo se va a solucionar, que quizá echar a Koeman no sea la solución, o sí, quién sabe, en fin. Hay que hablar de eso también, gente de Vallecas, aficionados del Rayo, también lo de Falcao, en fin. Nos dais vuestra opinión, ¿vale? Aquí, el chiringuito de Mega.
Muy bien, lo de Falcao, qué feo, ¿no?
A mí me ha dado pena por Falcao. Lo estábamos viendo en directo en Sport Plus y la cara de Falcao era de tierra trágame.
En directo, a través de Twitch, lo hemos emitido hoy en Twitch. En el Twitch del Chiringuito, si todavía no estás ahí. Suscríbete, ¿vale? Merece la pena, verás como sí que te va a gustar. Venga, pues esta es la alineación de la noche. Fernando Sanz. Yo. Manu Sainz.
Yo Félix será el Mbappé del verano.
José Luis Sánchez.
Un pacharla.
José, ¿qué llevas? ¿Qué has puesto? Algo verde, ¿no?
Joder.
Algo verde llevas.
Verde esperanza, Josep.
Algo verde, pero no se ve.
Se lo he hecho, guarda.
Amarillo. Venga. Claro, se queda ahí. Javi Balboa.
Está siempre igual, tío.
Carma Bárcelo.
No me da la vida, ¿eh?
Rafa Almansa. Bueno, enseguida Juanma Rodríguez y Pipi Estrada también, ¿vale? Vamos ya. Dale.
Vive deportivamente, vive. Te lo aconseja un amigo. Vive deportivamente. Porque enfrentamos contigo.
Hola,
¿qué tal? Contamos contigo.
Ay, bueno, Javi Balboa, por fin te hemos tocado, te hemos puesto donde te toca.
Exactamente. Pero ha venido de blanco para equilibrar, ¿eh?
El tiempo que hemos tardado en colocarte en tu sitio, ¿eh, Javi? De verdad, no entres, ¿eh? Tú no entres. En estas provocaciones, ¿vale?
Además que darme zascas, tío.
Se le cambio, por si favor. Quiere, ¿eh? Por favor. Le cambio, si quiere, le cambio. Le cambio, si quiere.
Bueno, también tú lo primero que podías estar ahí, perfectamente. Vamos, dale.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Diego. Hola.
Oye, Juanjo, acuérdate de Ernesto, ¿vale?
Chavales, ¿se puede saber qué os pasa hoy?
Bueno, bravo, bravo, ¿eh? Bravo, bravo. Artistas, bueno, parece Real Madrid en Twitch, en Facebook y en YouTube, ¿vale? El domingo a partir de las 8:30, 7:30 en Canarias. ¡Qué pasada! Atleti, Athletic. También, claro. ¿A la misma hora? ¿Eh?
¿Eh?
¿A la misma
sábado.
Hora el domingo?
El sábado, ¿no? Oh. El Atleti es el sábado.
¡Ay!
Es que esto,
en Twitch.
Lo ponemos aquí.
Twitch. Claro, en Twitch. Twitch. Lo que se mete en Twitch este fin de
Valencia, Twitch también.
También lo damos,
pues también lo damos el domingo. Es a las 9 el domingo, ¿no?
Madre, pero como el Valencia Madrid, lo damos en las tres plataformas...
Ya.
Pero eso ha sido un error ponerlo todo aquí, ¿no, Sandra?
No, porque quien tenga Twitch, sobre todo. Quien tenga Twitch, sobre todo.
Pues vamos con el tema. Tenemos al Betis, Betis, la remontada. Rafa, a ver, Nico, cuéntanos cómo ha sido eso. La gran noche del Betis. A ver, Nico, dinos.
¿Qué tal, Josep? Pues remontada espectacular del Betis en el Benito Villamarín. El Celtic de Glasgow se ha impuesto 0-2 en el marcador, pero el Betis, con un espectacular Borja Iglesias, ha remontado un Benito Villamarín, Josep, en el que no han podido acceder aficionados escoceses y en la previa hemos visto unos pequeños incidentes de más de 2.000 escoceses que han ido a Sevilla pero que no han podido acceder al estadio. No sé si podemos ir viendo las imágenes en pantalla, pero... Ahí está, Josep. Pues... Este ha sido el momento de más tensión en el que un montón de escoceses se han reunido en una puerta del estadio. Han intentado entrar al estadio sin entrar.
Pero vamos todos juntos, empujamos y venga para adentro.
Qué fácil.
Un poquito de agua con misterio también había, ¿eh?
Hombre.
El grupito.
De las 12 del mediodía que estamos bebiendo la...
Estaban desde mediodía.
¿Estaban de Sevilla? ¿Qué parte era de Sevilla?
En el centro.
Jugones, centro.
Se mueve en el centro.
Incluso ofreciendo dinero a la seguridad del estadio para entrar. Pero al final ha tenido que ir la policía, la fantástica policía que tenemos, a desalojarles.
Bueno, entrada. Y mil han viajado a Sevilla sin entrada, mil.
Es que ese
sin entrada y sin mascarilla, claro. Sin nada.
Sin nada. Y seguramente sin vacuna y sin nada.
Primero va a haber cerveza, después si entramos y nos quedamos y tomamos sol.
Con mascarilla muy pocos.
No, ni uno.
Eso
ni uno.
La policía.
Madre mía.
Alguno ha sido vacunado ahí por la policía.
Sí, sí, sí. Por la poli.
Bueno, algo bueno, que tenemos que cumpleaños de Pellegrini ha sido, Nico.
Sí, hoy Manuel Pellegrini cumplía 68 años.
Está fantástico.
Desde aquí le felicitamos a Manuel.
Es verdad.
El ingeniero que es el objeto del deseo del beticismo.
El
porque
ingeniero
recae
Pellegrini.
Sobre él, que él sabe manejar los tiempos.
El diálogo ayer con Joaquín.
Con Joaquín, fantástico. Impresionante.
Lo hemos puesto hoy en Jugones, el diálogo es... Sí. Que no juego, que no sé qué, claro, siempre quiere jugar más este.
Ese diálogo...
Lo tenemos ahí, lo de Jugones de hoy. El diálogo de Joaquín con Pellegrini, muy bueno, ¿eh?
Que juego medio tiempo, quiero jugar entero, y le dice Pellegrini, si tú no quisieras eso, no estaría aquí.
Sí.
Lo entiendo.
¿Quieres jugar aquí? ¿Tiene 40 años, Joaquín?
Dos veteranos, ahí.
40.
Dos veteranos.
40.
40. 40 tal. 40 tal. 40
ya.
Ya es 40.
40 tiene Joaquín. O sea, hay que quitarse el sombrero también.
No, que es que menos. No sé por qué pensé que tenía uno menos.
Bueno, porque su aspecto físico no denota la edad.
Mira, Joaquín y Pellegrini es ayer, ¿no? Ayer fue.
Magnífico. La rueda de prensa de ayer tarde. Rueda de prensa de ayer tarde.
Ayer fue, la previa.
Previa al partido.
Mira, el diálogo de los dos. En rueda de prensa los dos juntos.
Enorme.
Joaquín y Pellegrini.
Si estuviera 100%, creo que también sería dosificado, como van a hacer la mayoría. Pero no se lo voy a decir. En segundo lugar...
Es lo más bonito. Creo que...
Que hemos hecho en Jugones muy bonito.
Contado que era
el Jugones estaba fantástico. A ver si lo mejoramos. Venga, vamos a recuperarlo. Y el PSV Real Sociedad 2-2. Iñaki, cuéntanos, ¿cómo ha sido? Por ahora todo bien, diría.
Venga, no está.
¿Qué tal, Josep?
Muy bien,
pues la Real Sociedad, que ha visto cómo se adelantaba primero el PSV, ha remontado y luego ha visto cómo le daban la vuelta otra vez al marcador. Al final han empatado a dos. Un partido muy físico, un partido de ida y vuelta, que se ha complicado nada más empezar el calentamiento porque David Silva parece que se ha lesionado y puede tener una micro rotura. Y bueno, un partido de ida y vuelta en el que los jugadores de la Real Sociedad han dado una muy buena imagen, que ha podido resolver Oyarzabal con un balón que le ha regalado el defensa central del PSV. Pero bueno, al final un puntito fuera de casa para la Real, que yo creo que está muy bien y Manol sale muy contento.
Evidentemente, cuando el equipo se vacía como se ha vaciado, juega como ha jugado y entran los jugadores casi a gatas al vestuario, no hay más que felicitarles. Cuando hacemos las cosas bien, yo siempre felicito al equipo y hoy, aunque se hubiera perdido, hubiera felicitado. Evidentemente, lo que queremos es ganar.
Porque claro, te quedas siempre con el mal sabor, por no, sobre todo vas ganando y te empatan, pues siempre fastidia un poquito más, ¿no? Pero en cualquier caso no es mal resultado, ¿no? De la Real Sociedad ese empate a dos. Vale, tenemos al Betis que ha ganado y la Real Sociedad que ha empatado el partido. Y lo que ha ocurrido hoy en Vallecas ha sido muy llamativo. Claro, llega Falcao, que es fantástico para la Liga, ¿no? Un fichaje del Rayo espectacular. Y ha habido un boicot, ¿no? A la presentación de Falcao. A ver, Marcos, cuéntanos cómo ha sido eso, qué ha pasado.
Pues así es como tú comentas, Josep, a las 7 de la tarde estaba prevista que iniciara esa presentación Radamel Falcao con unas 1000 personas que han entrado al estadio de Vallecas, y en el momento en el que el jugador colombiano salía, ahí le vemos saliendo, en el momento en el que se subía al estrado junto con Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, pues comenzaron los abucheos. Gritos desde la grada, Presa vete ya. Es el momento en el que el presidente quería hablar, quería introducir esa presentación, quería darle la bienvenida al jugador colombiano. No le han dejado hablar. Ha sido un momento bastante, bastante embarazoso, sobre todo para el jugador colombiano, que no sé si sabía en ese momento qué era lo que estaba ocurriendo, porque su cara, la verdad, transmitía nerviosismo.
Vamos a verlo, porque... pues, en ese vídeo que me
claro, ahí está. Eso es.
Hoy iba a ser un día feliz en el Rayo Vallecano. El día de la presentación de nada más y nada menos que el Tigre Falcao. Una cola kilométrica fuera del estadio y máxima expectación dentro. Con la familia del colombiano presente, Radamel era la viva imagen de la felicidad. Hasta que... un grupo de radicales han estallado el acto. La presencia del presidente Presa, el motivo de todo. No han dejado hablar a Falcao.
Bueno. Espera, esperen. Vamos a...
Pitos.
Primero quiero agradecerle al presidente Raúl por confiar en mí, por traerme a...
Cánticos. El tigre no sabía dónde meterse. Sus caras eran un poema. Un acto totalmente estallado por unos pocos.
La sociedad muchas veces bajo la bandera de la libre expresión se sobrepasan límites que más que libre expresión se convierten en una serie de presión que puede llegar a los límites de extorsión, pero bueno, esto lo único pues refleja la falta de educación de unos pocos.
Así ha sido la presentación del Tigre Falcao con el Rayo Vallecano.
Yo le decía, me sabe mal por el Rayo Vallecano, por la historia del Rayo, por la gente de Vallecas, porque es una imagen que se ve en todo el mundo. Uh-huh. Y queda como Vallecas boicotea la presentación de Falcao, que es un jugador a nivel mundial, un top mundial, ¿no? Uh-huh. De ser Vallecas, colocar a Vallecas en el mapa como Falcao va a Vallecas, la noticia es otra. Entonces, el daño que han hecho a la propia...
A ellos mismos.
Entidad.
A ellos mismos, claro.
Entidad.
A ellos mismos, a la entidad, al club.
Porque al club y a toda la gente que vive en Vallecas.
Sí, sí, como bien estás diciendo. Y el presidente lo dice bien. Es una falta de respeto y de educación porque, evidentemente, no se va a interpretar como que ha sido una manifestación contra el presidente, sino como que ha sido un boicot a la presentación de Falcao.
Lo que llega luego ya verás lo que llega.
Claro, jugador también.
Ha boicoteado a Falcao, parece.
Totalmente.
Es que es lo que queda.
Estas imágenes tú las pones en Colombia... Y la gente va a decir, no va a entender nada, porque Falcao es un ídolo para ellos. Y van a decir,
bueno, Diego, me imagino que Diego está pendiente de lo que dicen en Colombia de esto, ¿eh? Es que, Diego, a ver, Diego, cuéntanos.
En general, no han hecho especial mención, han preferido la parte positiva de Falcao, de la presentación, escogiendo un titular. Pero sí es cierto que hay un medio, creo que es El Tiempo de Colombia, vamos a ver si lo vemos, que sí ha destacado esos abucheos. Bueno, esto es Caracol, Falcao presentado, vengo con ganas y viendo la plantilla me ilusiono. Venga, ¿alguno más? RCN, Falcao, ilusionado en el Rayo, vamos a soñar más allá de la permanencia. Y El Tiempo sí que hace mención a ello. Dice Falcao en su presentación, ahora lo que necesito es continuidad y también un artículo de presidente del Rayo Vallecano fue abucheado, bueno, en la presentación.
Explícame, explica lo que fue.
Sí, claro.
La parte buena de Falcao, lo cual nos alegramos de que por lo menos se haya visto.
Sí, pero tienes una oportunidad el sábado, entre comillas, juegas en casa frente al Getafe, de mostrar tu descontento,
claro,
con la gestión, con el presidente, con la entidad, con lo que no te guste, el precio de las entradas, el precio de la luz, lo que haga falta. Pero hoy, que el Rayo Vallecano es una imagen para la Liga, pues sobre todo para Vallecas y sobre todo para una entidad que lo ha pasado muy mal, yo creo que hay que ser inteligentes y sobre todo respetuosos. Respetuosos porque al final tú quieres hacer daño a una persona, en este caso el presidente del Rayo Vallecano, pero estás haciendo un daño tremendo y colateral al gran protagonista de la jornada. Porque la cara de Falcao, de angustia, de no saber dónde meterse, de cómo salir de esa situación...
Falcao, que vamos a comparar la última que tuvo Falcao, que creo que fue en el Galatasaray, en Turquía, que fue a aterrizar en el aeropuerto y tenía a miles de personas aclamándole. Claro, venir de esa situación, a venir hasta otra situación, ¿cómo no va a tener la cara desencajada? Tiene la cara desencajada, el cuerpo se la ha cortado hasta el estómago, yo creo. Porque no se esperaba para nada esto, supongo.
Hay un jugador como él, que además más o menos todo el mundo conocemos su personalidad, es muy buen tío, ¿no?
Admirado
es una persona
parte, es verdad.
Empática, que es una persona,
si la he escuchado,
es buena gente, ¿no? Y dices, ostras, no se lo merece. Falcao no se merece que le hagan esto. O sea, separad las cosas. O sea, en el momento que está hablando Falcao, en el momento, aplaudirle, tal, jalearle, decir cosas bonitas, tal, y después ya...
Pero escúchame una cosa.
Los temas, hazlos aparte.
Pero Karma, es que no, eso no se merece nadie. sea, estamos dando Falcao, ¿no?
Ya lo sé que
pitar
no
a este, pero a este no. Es que no se merece a nadie que se le pite. Yo creo que también...
Es un ídolo
pues, efectivamente,
mundial
que parece que
llega a un equipo.
Sí, pero aquí estamos hablando que Falcao... No se puede hacer a Falcao, porque y también se le puede hacer a otra persona, porque se le hace
a
otra persona.
No se le puede hacer a nadie, pero que además Falcao es un ídolo mundial que...
Vamos a empezar por ahí, que no se le puede hacer absolutamente a nadie. Que no se puede hacer absolutamente a nadie, eso es impresentable.
Vestirse y decir, señores, adiós. Disculpen que haya venido yo aquí con su familia allí y demás. Ha sido una cosa lo más desagradable del mundo.
Bueno,
tú, en la introducción tú lo decías perfectamente. Es que es una mancha para la historia del Rayo Vallecano.
Sí.
Es que de decir, hemos fichado un buen futbolista en el Rayo.
Sí, pero.
A ver el episodio que hemos visto.
Pero por desgracia, es que episodios como este, por desgracia, el Rayo está viviendo bastantes.
Sí, muy a menudo.
Uzulia, la Ciudad Deportiva aparecieron por allí. O sea,
la banda.
Ha habido muchas y vuelvo a decirte que.
A mí me da pena. Lo que me sale es pena. Sobre todo porque Falcao es un tío súper querido. Es de los futbolistas posiblemente más queridos que haya en el fútbol mundial. De hecho, el día 31 de agosto estaba todo el mundo pendiente si fichaba Falcao más, eran Mbappé y Falcao, los nombres que estaba todo el mundo pendientes, ¿no? Y no venía para el Madrid ni para el Barça, venía para el Rayo. O sea, eso demuestra lo que es Falcao. Hoy no se han visto en Colombia, o no sé, seguramente no se han visto imágenes, pero mañana se verán imágenes del bochorno que es esto, y no solo en Colombia, sino que hablamos de Falcao, es uno de los futbolistas más mediáticos del mundo. Esto sí. Se va a ver en Alemania, en Francia, en Turquía, en Inglaterra, en todos lados se va a ver la imagen de Falcao. Y la carilla que tiene, que aparte es súper buena persona y no se merece, ya,
Falcao,
no
pone
se merece
aquí, esto. Gracias a todos los hinchas y amigos del Rayo, gracias. Una tarde inolvidable.
Inolvidable
seguro. Inolvidable no lo digo yo.
Falcao sobraba quizá, ¿no?
Educado.
Inolvidable.
Educado.
No, inolvidable va a ser.
Ya, sí.
Para Falcao, sí.
Para él imagino que se queda con lo bueno, estoy aquí en España.
Educado.
Uno se queda con lo bueno y educado es que se pasa de educado, ¿no? Pero inolvidable...
No sería el mejor adjetivo.
Pues el adjetivo.
¿Sabes qué?
Iñaki, cuéntanos. Has estado ahí indagando. ¿A qué viene este conflicto? Porque podemos explicar un poquito qué es esto. ¿Qué es?
Son varios frentes abiertos y es un poco complejo de explicar, pero bueno, el primero, o sea, esto nace de que hay un grupo radical en el Rayo Vallecano que considera que la venta del club fue hecha de una manera bastante poco transparente. Y además el presidente se escuda en que este grupo intenta politizar lo que es la afición del Rayo Vallecano, y de hecho hubo varios incidentes años atrás con problemas en la grada de animación y se tuvo que cerrar. Y luego hay muchos aficionados que se quejan de varias cosas. Una de ellas son las obras del estadio, que tienen uno de los fondos del estadio cerrado por unas obras que, como el estadio es un terreno municipal, se supone que las obras corresponden a la Comunidad de Madrid y la gente se queja de que no avanzan y dicen que al presidente no le interesa que avancen porque así no llenan el estadio y así no le pueden pitar. Entonces, son muchas cosas. Luego, este año nos ha sacado campaña de abonados porque decían que por los límites de aforo no se iba a sacar. Ha habido problemas con las ventas de entradas. Los que eran abonados no podían recoger sus entradas por problemas informáticos. Hoy mismo ha habido colas desde las 9 de la mañana y la gente no ha podido retirar sus entradas de manera correcta. Las páginas web están siempre colgadas, entonces... Hay un poco un ambiente de crispación por muchas cosas que se juntan y bueno, que hacen que la situación del Rayo Vallecano sea compleja.
El otro día también el presidente hablaba de amenazas, ¿no?
Sí.
Algo de extorsión,
exacto.
¿No?
Extorsión.
O sea, bueno, sí. En fin, las quejas también, las críticas también.
Sí, pero al final se puede expresar la opinión, pero no sé, no creo que haga falta ir a casa de sus padres o... No sé, abuchearle o lanzarle cosas. O sea, se ha habido de todo, se ha visto de todo, entonces... Hay límites.
Bueno, gracias Iñaki.
Pues, ¿me dejas?
¿Una explicación a esto? Sí.
Al hilo del tema Falcao y para darle un tono más relajado, sabéis que Falcao es uno de los jugadores más mediáticos, con más seguidores en el mundo. Posiblemente ahora mismo sea el futbolista con más seguidores en redes sociales en la Liga Española.
¿Sandra, cuántos? Ahora lo miramos, sí.
Sí.
Pero su fan número uno es su mujer, obviamente. La gracia de esto que voy a contar es que ella, en la época del Atlético de Madrid, me imagino que ahora lo volverá a hacer, se iba sola a todos los partidos que juega Falcao fuera del Calderón. Ella se cogía el coche, se cogía el tren, se cogía un avión y se iba sola a todos los estadios de España siguiendo a su marido. Algo que a mí me llama la atención porque creo que pocas mujeres hacen eso, coger el coche o el avión e irse y recogerse a España.
Lorelei, Falcao. Lorelei. ¿Cuántos seguidores tienes?
Sandra, mira, cuando no tenía hijos, en Instagram, ¿no? Tiene 14 millones y en Twitter 17 millones.
Lorelei, no. ¿Cómo? Radamel, ¿eh?
No,
la mujer, él.
No, Radamel Falcao. No.
¿Tú te acuerdas, Josep, cuando este programa se llamaba de otra manera, aquella entrevista a Falcao tan emocionante?
Muy bonita fue.
Es una de las entrevistas que yo recuerdo, mira, se me pongo un poco hasta la piel de gallina, porque fue preciosa aquella entrevista. Yo creo que ahí estaba ella también, y él. Sí. Una pasada.
Un encanto los dos.
Un encanto, sí, la verdad es que sí.
Pero bueno, Marcos ha hablado con él después de todo el incidente, a ver qué ha dicho. Venga, con Marcos estamos.
Radamel Falcao, vuelta a la que fue tu casa, Madrid, 8 años después. ¿Cómo estás?
Bueno, muy contento, emocionado por el recibimiento de los hinchas. Con ganas de poder estrenarme y devolverle con goles todo el cariño que me han manifestado.
Estás acostumbrado a pelear por títulos, por Champions, y vienes al Rayo, ¿a qué? ¿Cuál es tu objetivo en el Rayo Vallecano?
El primer objetivo es poder mantenerse, pero después tengo unos compañeros con muchísima calidad, con mucha humildad, mucha ambición y un cuerpo técnico muy capaz.
Una presentación un tanto complicada, ¿no?
No, bueno, son otros temas, ¿sabes? Que son ajenos al objetivo de la presentación, y yo me enfoqué en pasarla bien, disfrutar y interactuar con la gente.
Porque tú fuiste muy feliz en el Atlético de Madrid. ¿Te arrepientes de haberte ido, Radamel?
Son decisiones que se toman en la vida. El Atlético de Madrid creció muchísimo. Su presupuesto le permitió contratar jugadores muy importantes y hoy están siendo quizá el equipo con la mejor plantilla en la liga. Los caminos tenían que separarse en su momento. Las dificultades que vivía el club son otras a las actuales.
¿Cuándo te enteras tú que hay un equipo en Madrid, el Rayo Vallecano, que quiere contar contigo esta temporada?
Sabía del interés de Raúl. Hablé con Mario, que compartí con él en el Atlético, y bueno, hasta el último momento fue que estuve esperando, porque también había que arreglar otras cosas.
Y un dorsal, el número 3, que para ti, Radamel, es muy especial.
Sí, muy significativo. Mi papá en algunos equipos donde jugó lo utilizó, y bueno, ya que él no está, quería homenajearlo.
¿Te emociona hablar de él?
Sí, claro, muchísimo. Creo que mi papá desde muy niño fue el que me introdujo en el mundo del fútbol, y los recuerdos del fútbol que tengo son con él, siempre con él. Que pudiera haber todo este recibimiento, el cariño de la gente, para él le hubiera hecho sentir muy orgulloso.
La gente por fuera me decía que mínimo 15 goles esta temporada, Radamel.
Ojalá pueda superar eso, pero bueno, si puedo hacer eso o más goles, bueno, bienvenido sea.
Pues desde la familia del Chiringuito, de parte de Josep Pedrerol, sabes que estás invitado al plató. Gracias. Queremos que vengas una noche al programa.
Bueno, tendré que ir. Sí, un saludo para todos en el plató. Si todas las cosas se dan, poderlos visitar.
Muchas gracias, Radamel. Mucha suerte aquí en Vallecas. ¿Vale?
Muchas gracias.
Mucha suerte para Falcao, para Falcao, que seguro que la merece. Creo que sí, fue un error que se fuese al Atlético de Madrid. Para ahí Méndez, ¿eh?
No, pero la explica muy bien.
Venga, Mónaco, dinero, tal, lesión, se acabó la carrera. Lo bien que estaba en el Atlético de Madrid, madre mía, los representantes que estropean la vida de la gente, muchas veces. Yo por eso no tengo. A ver, vamos a... José Álvarez, ¿cómo ha sido la mañana agitada de todo el día en Barcelona con el asunto Koeman? ¿De verdad se han planteado echar a Koeman hoy, José?
¿Qué tal, Josep? Buenas noches. Pues, a ver, hay parte de la directiva que está a favor de tomar esa decisión cuanto antes mejor. La otra parte es Laporta, que como contamos ayer le ha dado un corto plazo a Koeman para que reaccione. Sería contradecirse echarlo ahora, después de ratificarle la semana pasada. Pero es muy corto plazo, como contamos ayer. Pero ya había una junta ordinaria, no se había convocado de forma especial por el tema Koeman, y el tema Koeman ha sido protagonista.
Claro, hay un momento muy bueno, se va a hablar. Cuando sale Laporta, cuando está Laporta, que está con un directivo que se llama Xavi, ¿qué? ¿Xavi?
Xavi Puig, que es su mano derecha.
Sí, muy. ¿Ah, sí? Bueno.
Tiene
muy
una buen relación de muchos años.
Pero la mano izquierda es otra.
Sí.
¿Es Juste?
Sí, tiene dos manos.
Masip, Juste,
sí. ¿Tiene cuántas manos tiene Laporta? ¿Mano derecha, mano izquierda, mano...? ¿No?
Sí.
Juste es su mano derecha, ¿no es Juste?
Sí, pues la mano izquierda.
Bueno, pues sería el pie derecho.
Xavi Puig es amigo suyo de toda la vida. Es un amigo suyo, de una persona de su absoluta confianza, que ha estado siempre con él. Y es una persona que, vamos, para él es alguien muy importante en su vida.
Salen los dos de la reunión.
Sí, salen los dos de las oficinas, después de acabar la junta. Y bueno, obviamente le he preguntado a Jan Laporta por el tema Koeman, pero también como pasaba por allí Xavi Puig y sé lo cercano que es a Laporta, se lo he dicho también.
Venga.
Y a mí me ha dejado flipando, Josep.
Atentos, atentos, es muy bueno.
Xavi, ¿todo bien en la junta? ¿Sigue Ronald Koeman? Uy. Xavi, ¿todo bien en la junta? ¿Sigue Ronald Koeman? Uy.
Es buenísimo, está en un alambre.
Uf. Lo mejor es el comentario de José.
Uy.
Es que, el de José. Es lo que me ha salido
no,
el corazón,
alambre puede
¿eh?
Estar. No. La noticia es la cara que pone.
Sí, hombre, sí,
pero
sí.
Total. El alambre ya sabíamos que estaba cumplido, pero. Sí,
sí. Pero total.
Que lo diga él.
Pero total.
Sí.
Que lo diga.
Otra vez. Me parece brutal el documento. ¿Cuántos medios había contigo ahí, José? ¿Cuántos estabais?
Estaba algún medio catalán.
Ah, muy bien. Pues un abrazo para ellos.
Vamos un abrazo, sí, y ya
me
está.
Preguntas tú, pero la pregunta es esa. La clave es la pregunta tuya. Otra vez.
Sí, sonido, sí, solo he preguntado yo. Solo he preguntado yo.
Sonido.
¿Todo bien en la junta? Xavi, ¿todo bien en la junta? Uy. ¿Sigue Ronald Koeman? Uy. Xavi,
¿en zoom podemos ponerlo en zoom?
En el zoom se ve mejor. ¿Eh?
Ahí.
¿Sigue Ronald Koeman? Uy.
Que aparte no se corta, ¿no?
Primero, gracias a Xavi Puig, que está elegantísimo contestando a tu pregunta.
Sí, sí.
Y luego, efectivamente, deja en el aire el futuro de Koeman.
Bueno, porque él es uno de los directivos que avala la acabaría con esta historia, ¿no?
Él quiere echar a Koeman.
Sí, hay bastantes directivos, y José lo sabe, y muy cercanos a Laporta además, que por ellos Koeman ya no estaría en el club. Pero Laporta es el que frena este tema y bueno, le da un poco más de tiempo, aunque bueno, es una relación que está muerta. Realmente es una relación y es una historia que va a acabar como el Rosario de la Aurora, eso está clarísimo. Lo que pasa es que hoy, desde el club, tú hablas con el club hoy y te dicen, no, el tema Koeman no se ha tocado en esta reunión, ha sido una cosa superficial, exacto. Y tal, ¿no, José? A ti te han dicho lo mismo, ¿no?
No, sí, a mí claro. Me han llegado a decir y hasta que no había nadie ya.
Que no había nada, exacto. Y te dicen, no, es que nosotros teníamos unos temas muy, muy, muy importantes, la due diligence, la asamblea, etcétera, y nos ha hablado de Koeman. Se ha hablado de Koeman, obviamente se ha hablado de Koeman, aunque desde el club intentan bajar el suflé porque quieren darle un poquito de
¿el motivo
aire.
¿Cuál es? Quería saberlo yo, ¿no?
No tiene sentido.
¿No le querían al principio?
No.
Vale, pues siguió.
Claro.
Se estaba hablando de la renovación.
Sí, sí, bueno, pero también. Laporta también quería fichar a Neymar este verano, ¿eh?
¿Quieren echar a Koeman y hace una semana hablan de la renovación con él? ¿A qué juegan?
Por objetivos.
Sí. Bueno, vamos, ¿verdad? A la improvisación, Josep.
No, pero la improvisación no es.
No,
si quieres renovar a un entrenador, negocias con él, al mismo tiempo no le quieres echar. No me cuadra esto.
Pero sobre todo, Josep, porque son 5 partidos. Es que la situación del Fútbol Club Barcelona en Liga está bien, no es ningún drama.
No.
Y la realidad del martes es la realidad del Fútbol Club Barcelona, que ahora mismo está muy lejos de los grandes de Europa. Si echas a Koeman, no tienes dinero, no le echaste en su momento porque no le podías pagar el finiquito.
¿Pero por qué ahora todo?
Todavía, claro, pero todavía no has pagado ni siquiera el de Setién.
Bueno,
pero
porque es que Koeman ha calentado
un poquito.
El mes de septiembre
les
no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque la plantilla es la que va a ser y no tiene visos de cambiar gran cosa. Por mucho que eches a Koeman, por muchas presiones de los directivos, el escenario en general del Barcelona no va a cambiar tanto. Es que esa es la realidad del Barcelona.
Diego y Edu, venga, adelante, decinos.
Edu, ¿tienes ganas de que salga FIFA 22?
Muchísimas ganas, Diego.
Venga, pues te voy a hacer un test rápido.
Venga, a ver.
¿Quién ficharías en tu modo carrera con el Real Madrid para FIFA 22?
Muy fácil, Kylian Mbappé.
¿Qué crees que te gustará más al jugar al FIFA 22 en la PlayStation 5?
La retroalimentación háptica. Creo que es revolucionario el que podamos jugar percibiendo cómo se sienten todas nuestras acciones a través de las manos, Diego.
¿Y lo que más te va a sorprender del FIFA 22 en la PlayStation 5?
Pues la tecnología Hypermotion creo que va a hacer percibir más realismo que nunca. Es una maravilla de detalles, ¿eh?
Venga, la última. ¿Qué día sale FIFA 22 y desde hace cuánto lo has reservado?
El 1 de octubre yo ya tengo mi reserva, con la que te dan extras como el artículo cedido de Kylian Mbappé, pero es que si reservas la Ultimate tienes 4.600 FIFA Points o acceso anticipado de hasta 4 días. Ya sabéis, todos a reservar FIFA 22.
Fuerte, venga. Para situación un poco extraña. José Álvarez, ¿qué dices, José? Sí.
Ahora se puede acometer el despido de Koeman económicamente después de los últimos movimientos del Barça, la salida de Griezmann, de Pjanic, pero no tienen un sustituto claro.
A ver, a ver.
Está Jordi Cruyff.
A Memphis porque te lo pide Koeman. De Jong te pide a Koeman. Te lo pide Koeman. Y le echas después de traerlo, joder, que te ha pedido. Perdóname,
no sé, porque no confían en él. No, porque...
Perdóname, no. Es que... Pues si no confían en él...
No, lo hubieran echado en junio.
Lo que él te pide.
Claro. No, le echas.
Claro, hombre. Le echas. Si no confías en él, ¿por qué fichas lo que te pide él?
Bueno, porque...
Es importante lo que ha dicho. Había entrado que de Alessandro decía que Memphis Depay no tenía sentido. Está jugando bien el chaval, ¿eh?
Sí,
sí. Me parece el mejor de todos. Pero si fichas al jugador que te pide Koeman, es porque confías en el proyecto de Koeman, si no, ¿qué?
Muy importante lo que ha hecho José, muy importante lo que ha hecho
José. No ha confiado nunca en Koeman.
Pero es muy importante lo que ha hecho José, imagínate que lo acaban echando, pero ¿quién va a venir al Barça?
Claro. Bueno, pues tienen, a ver...
Porque entiendo yo...
Cualquiera, Fernando, ¿eh?
Bueno, en esta situación, cualquiera.
¿Cobrando qué?
Cualquiera lo puede venir al Barça. Es que cualquiera lo puede ir al Barça.
¿Cobrando qué?
Cualquiera que no esté trabajando, sí.
No, pero cualquiera, como tú dices, no puede ir al Barça. Tiene que ser, porque tenéis un entrenador reconocido, entiendo yo, ¿no?
Ya, pero digo...
Es como si dices, ¿cualquier jugador puede ir al Barça? Entiendo que no.
No, cualquier entrenador reconocido que no tenga trabajo ahora, iría al Barça. Gratis.
Pues no sé yo, ¿eh?
Pero
no sé yo, ¿eh?
Para un jugador, a un entrenador ir al Barça,
¿no? O te puedes hundir para toda la vida.
Tenemos la experiencia de
no, hundir porque el Barça está como está.
No, te puedes hundir tú como entrenador. O te puedes hundir como entrenador.
Se va de rositas en este
club. No, mira cómo se
olvidáis.
En este club es muy difícil.
No, porque el entrenador que llega le vendría diciendo, no, yo soy capaz de levantar esto y si no lo levantas, ¿qué? Te hundes.
No, os olvidáis.
Si echan a Koeman, ¿se va fracasado?
Hombre.
No,
hombre. No sé, no. Lo que dice José, ¿y Setién?
Setién.
¿Dónde está Setién?
Setién está marcado de por vida.
¿Está la jornada 5?
No,
pero ¿qué fracaso ha hecho?
Pero la temporada pasada también.
A ver, ¿qué tiene? Tiene el lesionado A. Dembélé. ¿Quién más?
Ansu Fati.
Ansu Fati. ¿Quién más?
Un
Agüero. ¿Quién más?
Lightweight.
Pero es que el qué.
Tiene a cuatro delanteros lesionados.
Pero no va a cambiar mucho.
A ver, ¿cómo vamos a decir? Vamos a ver.
Y a Griezmann, que
solo delanteros lesionados.
Y a Griezmann, que solo
quitaron. Griezmann fuera, que lo quería mantener. Cinco delanteros fuera.
Y sin Messi. Que él contaba con Messi, ¿eh?
Koeman no tiene culpa de nada en este momento. Se ha equivocado en las declaraciones del otro día diciendo... El futuro depende de mí. Vale, esa soberbia de Koeman, vale.
No, porque soberbia, saber que si le tienen que echar, tienen que pagar un finiquito bastante importante.
Y algo más, acabó.
A lo mejor vuelve a ser una mala gestión tener que echar a Koeman, pagarle la gestión para tener que contratar a otro entrenador, pagarle sueldo al entrenador, etc.
Está buscando que le echen, ¿tú crees?
No, creo que él sabe que echarle es difícil. De hecho, se está viendo, ¿no? Que hay gran parte de la junta directiva que le quiere echar. Esta cosa, pues así, como ha dicho el directivo que hemos visto ahora.
Él sabe que está, pero que no le quería.
Hace unos días lo quería renovar, y esto es como me desdigo de lo que dije y lo que estoy diciendo. Es una falta de personalidad, de criterio, de seguridad del presidente y su combo gitano, que resulta que Koeman es el que está pagando ahora mismo todo lo que se está incendiando, cae sobre Koeman.
Y en algo más se ha equivocado.
No digo usted que lo voy a renovar, hombre.
Se ha equivocado en el planteamiento que hace contra Bayern Múnich, que es lo que hace que dinamita todo. Eso es lo que hace dinamitar todo. El planteamiento que hace contra el fútbol, contra el Bayern. Contra el Bayern.
Exacto.
Y los que había ahí de rositas, ¿eh? Los del campo.
Pero no, exacto, es lo que yo iba a decir.
Yo estoy cansado, perdón, Fernando. Cansado de que Koeman tenga la culpa de todo, ¿eh?
No, digo que esto precipita.
Y los que se echan atrás, no es Koeman, ¿eh?
Hombre, hubo pitos a los jugadores, ¿eh?
Sí. Por eso digo, ¿Koeman tiene la culpa de todo?
No, pero ¿verdad? También hubo pita a los jugadores.
¿Qué renovación ha hecho el Barça? Necesaria renovación. ¿Cuál ha hecho? De jugadores de plantilla.
El cambio de ciclo que dijeron.
¿Qué renovación ha hecho? ¿Dónde está el cambio de ciclo?
No, le han quitado.
Lo único.
Le han quitado.
Ha ido Griezmann y ha venido De Jong.
¿Pero cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer una revolución sin con la situación como tiene? ¿Cómo vas a hacerla? ¿Cómo vas a quitarte a jugadores que tienen ficha de 17, 12, 15? No te los puedes quitar de encima.
¿Qué haces? Tienes lo que tienes, Fernando.
Te lo han regalado.
Pero bueno, pero entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué
va a hacer Koeman? ¿Lo que tiene?
Sí, sí, que va a hacer Koeman, pero insisto, Koeman, con esos jugadores el año pasado, el planteamiento no era el que hizo contra el Bayern Múnich, por ejemplo. Y eso ha precipitado muchas cosas.
Estaba Messi, estaba Griezmann.
Y el jugador que sale al campo dice, yo estoy en la foto del 8-2, algunos de manera ridícula, no quiero estar en otra foto igual. Y los jugadores se echan para atrás. Los jugadores estaban asustados con ese partido. Pero, culpa de Koeman. De verdad, yo creo que los jugadores no querían salir en la foto del 8-2.
Pero sobre
todo. 3-0 dijeron. 3-0 para casa.
Pero se sobreentiende.
Pero no tenía mucho entrenador.
Sí, pero que se sobreentiende. Aquí cuando dice el planteamiento de entrada. Pero por supuesto que los jugadores. En un planteamiento, cualquier entrenador, cuando hace un planteamiento la pizarra, gana todos los partidos 5-0, 3-0, 6-0. El planteamiento de Koeman, seguro que al principio era para ganar 5-0, 6-0 o 8-2. ¿Vale? Lo que pasa es que también los jugadores no han funcionado. Ni no lo han hecho bien. Pero el planteamiento sigue siendo equívoco, ¿no? Independientemente de que los jugadores fallen, los jugadores también fallan, por supuesto, no solo el entrenador.
Fernando, te digo dos cosas. La gente iba al campo, la gente que fue al Camp Nou, ya iba sabiendo o pensando que ese partido se iba a perder. O sea, te lo digo de verdad. No, sí, o sea, sí, sí. Gente que iba al Camp Nou, los jugadores pensaban, lo tenemos muy crudo, porque evidentemente el Bayern es muy superior a nosotros.
Pero la actitud, Karma.
La actitud, vale, pero la gente no pitó a Koeman. A Koeman no lo pitó la gente. Pueden discutirle el planteamiento, que es muy discutible, pero la gente no pitó a Koeman. Koeman es un tipo de club. Uh-huh. Y hay que darle las gracias.
Me llevo una encuesta y había mucha gente que ponía a parir a Koeman, ¿eh?
Después de parir. Sí, pero no lo pitaron a él. Pitaron a los jugadores. A los jugadores. Pitaron a Sergio Karma. Roberto, que acabó llorando en el vestuario. Pitaron a las vacas, a unas vacas sagradas que, como Ay, dijo el Lobo el otro día, a lo mejor no han sabido retirarse.
Karma, ¿cuándo es la última vez que el Barça jugó con tres centrales? Yo creo que no sé cuándo.
El año pasado con Koeman.
El año pasado y
Koeman le encanta.
Qué mal, de hecho, Laporta le pidió, ¿no? Según contasteis, que jugáis al 4-3-3, ¿no?
Sí. Si esa es una de las cuestiones.
Da igual los tres centrales.
Sí. José, primero.
Es una de las cuestiones que de las condiciones de Laporta, que hablamos el otro día, era el estilo de juego. Y una de esas premisas era el 4-3-3, por filosofía Barça, por imagen. Y a la primera de cambio, Koeman puso cinco defensas otra vez y la imagen fue terrible. Y eso molestó mucho a Laporta y salió el partido echando humo.
Y además, José, tú sabes que Koeman es muy cabezota. Quiero decir, es una persona que va a muerte con sus ideas, con su planteamiento, tiene mucha personalidad y es un tipo que además, como hay esta tensión tan bestia entre presidente y entrenador, aquí él sabe que tiene las de perder.
Pero ahí sí.
Él sabe que tiene las de perder.
Pero pues, tiene 12 millones que ganar.
Sí, o sea, y su staff, unos cuantos millones más.
Es que el finiquito.
Claro, ¿cómo vamos a pagar esto?
Pero hay situaciones que se escapan más allá de un sistema de juego. El barcelonismo, el Barcelona y el presidente Joan Laporta tienen que asumir que esta temporada es con la cabeza fría. Porque va a ser una temporada muy dura. Muy dura, porque lo deportivo, el Barcelona, está a años luz de los grandes clubes europeos ahora mismo, por plantilla y por potencial, y noches como la del martes, por desgracia para el Barcelona, va a tener más, porque va a tener más. Y yo creo que Koeman no es tonto y sabe las debilidades que tiene esa plantilla. ¿Qué hace? Intenta protegerse, porque piensa que la defensa tiene mejores mimbres que más arriba, y si se protege, pues puede vivir. Que lo de la filosofía, la cultura, el 4-3-3, el estilo Johan es muy bonito, pero es literatura. Es literatura. Llega un momento en la vida donde tienes que tener la cabeza fría, Karma. La cabeza fría. La cabeza fría, ¿por qué? Porque el club está arruinado, porque la plantilla está debilitada y porque la institución está que se tambalea. Si tomas una decisión el 16 de septiembre de echar al entrenador, lo único que haces es echar gasolina al incendio.
Pero la
porque no te va
fría,
a solucionar
el único que
gran
no tiene
cosa.
La cabeza fría es Laporta.
Tenemos a Alex ahí. Alex, dinos.
Para estar al día de la información deportiva, nada mejor que el chiringuito de jugones. Y para tener tu coche a punto después de tus vacaciones, cuenta con tu equipo favorito Eurorepar Car Service. Una alineación imbatible, los mejores profesionales, las mejores herramientas para reparar y mantener tu coche, sea de la marca que sea. Ofertas increíbles este mes en neumáticos, escobillas, baterías y cambios de aceite. Y revisiones exhaustivas para que tu coche esté siempre perfecto. Además, con 2 años de garantía empiezas Eurorepar y mano de obra. Eurorepar Car Service es tu taller cercano y de confianza, con más de 700 puntos en España y más de 5.000 en el mundo, que no deja de fichar nuevos talleres para ofrecerte el mejor servicio. Busca tu taller de confianza más cercano en eurorepar.es.
Gracias, Alex. Manu, ¿qué dices?
Que yo creo que lo peor está por llegar.
¿En serio?
Sí, porque yo creo que el Benfica le va a ganar al Barça y es el próximo partido Champions. Entonces ya ahí vamos a ver lo que pasa.
Se irá fuera Koeman. Si pierde con el Benfica, se va fuera.
Vamos a ver lo que pasa, porque yo creo que el día 29 el Benfica le gana al Barça. Es que estamos hablando el Benfica es un equipo que compite muy bien, sí. Un equipo histórico de Portugal y siempre era miramos fuerte, a Portugal como buah, los portugueses, sí, pero,
no, sí.
Pero
sí,
ojo, pues, ojo.
Manu, de momento en la Liga ojo, el Barça exacto. Cumple bueno, y este bueno, partido bueno, se daba pasa. Por perdido.
No, no,
yo hablo de la Champions, yo no hablo de la Liga.
El Bayern, que digo, que de lo que se ha jugado hasta ahora la Liga es una historia, pero más o menos tira, y el Bayern era un partido que ya... Es muy bestia decirlo, pero que ya se daba por perdido.
Ese es el problema.
Ese
es
el problema.
Tampoco, a ver, no, que vamos a llegar a esa conclusión tampoco.
No,
salieron con miedo, sí. Pero hombre, si salían con el partido perdido de los jugadores, dices.
No,
iban a ver cuánto le metían.
Todo el mundo, a mí la gente me da igual.
Habla muy mal.
Los jugadores y el entrenador pensaban que se había perdido ya.
Los jugadores pensaban que era un partido.
El planteamiento de Koeman es un planteamiento para no hacer el ridículo e intentar empatar por lo menos, ¿no?
Pero bien, pues, es imposible. Es lo que está diciendo. Si él sí pensaba, ha dicho José, no, él pensaba que defensivamente se iba a proteger y porque su zona más fuerte es la defensa y no el ataque. Pues si protegiéndote te han metido tres y porque jugaron andando, que se nos olvida que claro. El Bayern jugó andando, ¿eh?
Sí, sí, es que hay un momento el Bayern.
Petón el día antes decía Petón el otro día, ¿no? Pero en el partido del Bayern del 8-2 había jugadores que no defendieron. Que no tal. Y habrá un equipo mucho más comprometido.
Sí, porque al no estar Messi y no estar Estrellas, todo el equipo...
iba a trabajar más.
Pues corrieron menos. No. Si es que el resumen del partido, corrió 20 kilómetros más todo el equipo del Bayern andando. Increíble. Que el Barça.
Sí,
la,
sí, la, y además, 20
kilómetros más.
Sin ningún tiro a puerta del Barça.
Es que no eran capaces de salir del área.
Sin ningún tiro a puerta.
Ningún tiro a puerta.
Ningún tiro a puerta.
Es el dato.
Y luego, un jugador muy importante.
Es el dato.
Como...
Uno. Ese es el dato, que el Barcelona, aparte de no correr como el Bayern, es que no tira una vez a puerta. Eso es lo más... lamentable,
pero,
del Barça.
Ya, pero el asunto es ahora. ¿Qué? No, pero Juanma Rodríguez, vente, Juanma, por favor, vente.
Cogidito madrileño.
Hola.
Repicando en la guardilla. Que me huele a hierba buena.
Hola, ¿qué tal?
Al final, yo creo que el plan de Laporta, tal y como lo he entendido yo, era poner una pancarta enfrente del Bernabéu, ¿no?
Sí.
¿Eh? Ahí se acabó. Creo que con eso fue con lo que ganó la...
Cuidado que son, ¿no?, socios los dos ahora, ¿eh? Un respeto que son socios los dos ahora y están dirigiendo, bueno, el fútbol,
bueno, dices tú,
hacia otra dimensión.
Eso lo dices tú porque interesa. Cuidado. También, porque hay cierto sector del barcelonismo que, como la situación es la que es, pues tratan de hacer rehén artificial a Laporta de quien tiene la culpa de todos los males, no del fútbol, sino del mundo, que es Florentino Pérez Rodríguez. Cuando hay algún problema apuntan a Florentino Pérez Rodríguez. Pero tal y como yo lo veo, el plan era poner una pancarta.
Sí.
Nada más, porque luego, gracias a esa pancarta, yo creo que gana las elecciones, a eso y a prometer que Leo Messi va a seguir en el Barcelona. Bueno, pues Messi, tengo entendido que ha fichado por el Paris Saint-Germain, ¿no? Y luego está la realidad, que es tozuda y a la que yo creo que los seguidores, que yo lo entiendo también, ¿eh? Cuando uno ha ido durante muchos años al cuarto de baño y ahí tiene los girasoles de Van Gogh, ¿entiendes? Otra cosa es que los puedas pagar, porque aquí durante mucho tiempo hemos dicho a muchos, oye, que los girasoles de Van Gogh, que no los vas a poder pagar. Que no los vas a poder pagar, salvo que tengas una máquina de hacer billetes verdes. Vale, entonces yo entiendo que muchos años entrando en el cuarto de baño viendo los girasoles de Van Gogh, pues son muy bonitos los girasoles de Van Gogh. Son muy bonitos, ¿eh? A mí me gusta Van Gogh, la habitación esa de Van Gogh. A mí me gusta eso, los campesinos de Van Gogh, pero no todo el mundo se puede permitir tener un... Y entonces el aterrizaje está siendo forzoso, Josep. El aterrizaje está siendo forzoso porque incluso aquí en este mismo programa hay mucha gente que el avión ha perdido un ala, no pasa nada, vamos con el otro que tenemos, ya no tiene las dos alas, no pasa nada, seguimos planeando, va perdiendo gasolina, no pasa nada, ya llegaremos. Y al final el avión va a pasar lo que va a pasar. Y siguen todavía, subyace esa idea de que no, creo que era José Luis ahora el que decía, el modelo, Josep, y el ADN es una milonga, es un milongazo. Por lo que promete, lo que promete Laporta es, conmigo van a volver a reverdecer los laureles, pero si uno de ellos está entrenando en Qatar, el otro está jugando en China. El otro ya no están los que hicieron grande a ese Barça. El que hace grande a ese Barça no es Laporta. Son Xavi, Puyol, el mejor Piqué, el mejor Leo Messi, Andrés Iniesta, Valdés. Todos esos son los que hicieron grandes. Una generación única e irrepetible de jugadores. Claro, ahora pon a jugar a estos a lo que jugaban aquellos. Es imposible. Pero siguen. Y entonces, ¿qué hace el prestidigitador? Cuando se ha sacado la pancarta, tal, la pancarta ya no funciona. Ya la pancarta... Messi tampoco funciona. ¿Qué conejo se saca de la chistera? ¡Ronald Koeman! Ronald Koeman es el culpable de todos los males del Barça. Hombre, por Dios. Culpables aquí ha sido Laporta, que es el primero que pone la piedra de un Barça catastrófico. Sandro Rosell, que es el segundo que pone la piedra. José María Bartomeu, que es el tercero que pone la piedra. Los socios culés que votaron a estos tres y el periodismo deportivo catalán, que ha mirado hacia otro lado durante muchísimo tiempo, mientras aquí, por ejemplo, se decía, no sigan ustedes por ahí que se van a estrellar. Hombre, por favor, y otra vez, no.
lo de Moisés, la travesía de Moisés, al lado de esto... Un juego de niños. Eso no era un desierto, eso era un charquito.
Entonces, ¿Moisés? Yo creo que está bastante bien planteado.
¡Hombre!
Tiene un punto... algún hipérbole, quizá, pero...
bueno, ¿y algún olvido?
Hay una realidad. La ilusión de Laporta se ha quedado en la pancarta.
¡Claro!
Está muy bien definido. Sí.
Muchas ganas de veros.
Luego,
¿a quién?
El proyecto...
A Goldman Sachs.
El proyecto no se ha visto.
No.
El proyecto era mantener a Messi... Y no se ha mantenido a Messi. Y no hay más.
Es verdad. Cartón piedra.
Es porque yo confiaba en Laporta, te digo de verdad. Yo me ilusioné con Laporta. Le creí. Creí que lo podía sacar. Y creí que era el único que lo podía hacer. Incluso la pancarta me pareció una genialidad de su jefe de campaña. Sí, me pareció una genialidad.
Fue.
La pancarta de Bernabéu me pareció fantástica. Y yo creía que él podía retener a Messi. Y entendí cuando Messi se fue, porque efectivamente la situación no lo permitía. Pero yo creía en Laporta. Y me sabe mal porque noto que efectivamente... La improvisación es lo que está ocurriendo, ¿no? Permanentemente. 20 segundos, por favor.
Ponme otra antes de que nos encierren otra vez.
Es la sexta. Lo digo por el colesterol alto.
¿Colesterol? ¿Con la que está cayendo? Un día es un día.
Un día es un día, pero cuando te despistas...
El colesterol alto se puede acumular en tus arterias. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas.
¡Ay!
Puede ser, esto porque de nuevo, puede ser del Barça, del Madrid, del Sevilla... La explicación de Juanma Rodríguez la firma cualquiera.
Bueno, hay una parte... Yo hay una parte que firmo y que estoy de acuerdo con él, pero creo que en todo este monólogo de Juanma se ha olvidado un apartado importantísimo, que durante todo este periodo, del primer Laporta al último Laporta, ese estilo, ese ADN y tal, le dio al Barça títulos, sextetes, tripletes, tener los mejores jugadores del mundo, ser la columna vertebral de la selección española. Creo que esto te has olvidado y quiero pensar que te has olvidado porque no recuerdas. Pero
he mencionado a otros jugadores protagonistas.
Sí,
mencionado
sí no, pero
una,
es que
en Japón,
no,
el otro está,
pero ha dicho que desde el primer Laporta a Sandro Rosell, a Bartomeu, hasta el último Laporta, todo es prácticamente como un desastre, ¿no? Entonces yo simplemente quiero decir y después el tema del estilo.
Déjame recordar que Xavi, Iniesta, Puyol
debutaron con Van Gaal.
Sí.
Pero los sextetes, los tripletes y todo este tipo de cosas se ganaron en ese periodo. Pero
claro, cuando se hicieron mayores.
Un periodo de tiempo que Juanma Rodríguez lo pasó muy mal.
¿Que no?
Lo pasó muy mal.
De verdad.
Y yo lo sé que lo pasó muy mal.
Vamos al tema que nos interesa, si quieres.
Pero creo que
hay que profundizar más. ¿Quieres insistir en el tema? Rafa, adelante.
El tema es
que he hablado del estilo. Del estilo y del resultado.
Después del mundo Can, que él tiene razón, lo que hay que centrarse es la recta final. Y tú has dicho una cosa y estoy totalmente de acuerdo. El señor Laporta nos hizo creer a todo el mundo que Messi seguiría en el Barcelona. Y él ha defraudado a propios y a extraños. Esa última reunión donde Messi dice, y entendemos que lo ha echado, este señor como presidente del Barcelona ha perdido la credibilidad para todo el mundo.
Yo creo que hay un punto...
Creo que lo de Messi... No se podía pagar, Rafa.
¿Para qué mantiene la ilusión de la gente?
Eso sí.
Porque ahí está la ventana indiscreta
sí.
Con nuestro líder,
José Álvarez.
Que noche tras noche, don José Álvarez, en esa ventana indiscreta, antes mejor decorada que ahora, y entonces resulta que noche tras noche nos decía: esto va muy bien, progresa adecuadamente. Y todo el mundo ha estado así.
Es que es lo que transmitía en el club.
Y cuando Messi viene de su...
Rafa, hasta Messi lo creía.
Ya, si es que Messi estaba...
¿A quién hace una entrevista?
A Leonardo
hay que hablarlo también, ¿eh?
Bueno, que Messi está...
Que Messi llevaba desde enero negociando con el PSG.
Messi está en su yate para venir a entrenar. Y el señor Laporta, su amigo, el de los abrazos, el que en la junta cuando eso sí, es mi amigo, me está votando, él está ahí, ha acudido a mi cita conmigo. Hombre, señor Laporta, está usted más calado que un paraguas de una 30.
Pero Rafa,
con el cual no vuelvo a hablar.
Por favor.
¿Crees que supo siempre que no se quedaría Messi?
Yo creía que se quedaba Messi.
Pero Laporta, ¿tú crees que en algún momento pensó que se quedaría?
Sí.
Yo tengo dudas de que Laporta creyese que pudiese retener a Messi.
Hasta dos días antes, sí, Josep.
Es cuando se lo comunica Jorge Messi. Claro. Pero no, perdóname.
Lo que hay que
hacer. Eso lo dice Jorge Messi dos días antes.
Por favor, entonces.
Yo digo si él lo tenía claro.
No, pero lo que hay que afrontar.
O quería, o vivía engañado.
No sé. Lo que hay que afrontar. Decía Rafa que hay que ir ya a la parte final. Que, porque yo creo que el Barcelona. Va a depender de lo que esté haciendo ahora mismo tanto Laporta como sus directivos, los créditos, Goldman Sachs, los acreedores, los avalistas. Pero yo creo que el punto y final del Barcelona tiene que pasar por esta temporada sí o sí de hacer las cosas bien. Porque si no, va a seguir hipotecándose y va a seguir en un camino erróneo. Lo de Messi lo tenía que hacer sí o sí. Y si lo hubiera hecho la temporada anterior, le hubiera ido mejor todavía y se hubiera recuperado antes todavía. Sí, sí. A lo que voy es que yo creo que Laporta no puede hacer mucho más. No puede hacer mucho más. Claro. Cuando entras en el Barcelona, pues yo entiendo que en campaña electoral vale casi todo. Vale prácticamente casi todo, ¿no? Por jugar con la ilusión, pero no solo Laporta, absolutamente todos. Otro candidato dijo que tenía medio Haaland cerrado. Diferentes opciones. En campaña vale prácticamente todo. Pero cuando llegas y te pones en el día a día, después el presidente, con los números, sí, sí, con la auditoría, y la realidad es diferente. Y Laporta y su equipo directivo sabían que esta temporada iba a ser así más o menos. No estoy blanqueando a Laporta. Estoy diciendo lo que tiene que ser una entidad que quiere recuperarse de este pozo en el que está el Barcelona.
Perfecto. Pues
y lo que está haciendo este año, lo de Griezmann, renegociar los créditos, bajadas de salarios y todo, es para que la travesía, en vez de durar 5 años, le dure 2
al Barcelona. José Luis, estoy de acuerdo contigo en todo, menos en que para ganar las elecciones hay que mentir. No, oiga, si usted no ha mentido o no ha dicho la verdad, aténgase usted a las consecuencias y asuma las críticas posteriores.
De acuerdo.
Porque si yo, hubiera habido uno de los tres candidatos que con los números en la mano, que se los dio Carlos Tusquets, y con esa información se presenta y dicen, miren ustedes, yo, como soy una persona responsable, quiero decirles a ustedes la verdad de lo que está pasando en este club. Aunque pierda las elecciones, porque como yo soy culé, quiero decirles a ustedes lo que pasa aquí. Este club está en quiebra técnica.
Eso Laporta lo dijo en campaña.
Joder, ¿cómo?
No, perdona. Dijo que el club estaba absolutamente arruinado.
Nadie dijo eso.
Sí que lo dijo.
Karma, nadie dijo eso.
Lo dijo públicamente.
Los
candidatos fueron a ver en esa reunión. Quedó claro que estaba en la ruina el bar.
O lo del estadio, los
cascotes. No, no.
Es que hay que vender ilusión siempre, ¿no?
Yo demasiado ilusión.
Es inevitable vender ilusión.
Mintiendo al socio.
Bueno, haré lo que pueda.
Todo el mundo sabía que la situación era dramática desde el punto de vista económico. Pero lo acaba de decir José Luis. Pese a lo cual, un candidato dijo que tenía medio atado a Haaland. Otro dijo que no sé qué. Todos coincidieron en que Messi iba a seguir. Cuando aquí nosotros, que no teníamos la información, veníamos diciendo desde hacía un año antes, oigan, miren, que es una mala operación que siga Messi, porque aunque no sea él el culpable, sí es responsable su contrato de cuál es la situación actual.
Hasta dijo que quería traer a Neymar.
Todo el mundo ha mirado a
Nosotros candidatos no dijeron que Javi, se quedaría Javi, Messi.
Dijo hace poco que quería traer a Neymar.
Sí, que intentó traer a Neymar.
Quería haber llegado con Messi y haber traído a Neymar.
Y recordar que se paseó el padre de Haaland también por Barcelona.
Claro, sí, sí. Es que...
Fue el turno.
Yo sinceramente, de esto, de todo lo que ha pasado últimamente, lo que disculpo es precisamente a la campaña a Laporta. Al final, tú no puedes ir a una campaña diciendo esto es un desastre, nos vamos a la ruina, porque al final no te vota nadie. Porque entonces, si esto es una ruina y nos vamos a tal, ¿para qué se presenta? Tendrás que vender un poco de ilusión y decir, el barco se está hundiendo, pero yo soy el que lo va a sacar adelante y yo tengo... Y es un poco lo que tienes que hacer. No puedes entrar en una campaña diciendo, esto es una ruina, ¿no? Hay que tirar el Camp Nou y empezar de cero, porque entonces no te da ni un voto. Tú tienes que jugar tus bazas y vender ilusión. A mí lo que más me duele... lo que más me preocupa es lo que pasa después.
Pasar a quedar como un presidente que tuvo una época gloriosa en el club, con los estetes y tripetes y tal, a quedar una época en la que va a quedar como un presidente que ha llevado el equipo a la ruina y con una...
Que
ha acompañado gestión,
más peligro.
Una gestión lamentable.
¿Hay mucho más peligro cuál?
No, hay mucho más peligros que hemos visto a lo largo de la historia muchos clubes históricos que ahora mismo están ahí en el olvido, como, yo qué sé, el Anderlecht, que han sido históricos y que ya han desaparecido.
El Milan, de la faz de
estar ahí compitiendo con los grandes, y eso puede ser un peligro que le pueda ser al Barça.
El Parma, ¿no?
Luego también, no nos olvidemos que tiene un crédito que tiene que devolver, Y si no se devuelve ese crédito puede haber un problema mayor.
La marca Barça es muy potente. No es comparable a esto.
La marca Barça es muy potente cuando se ganan títulos. Cuando la marca Barça no gana títulos, la marca Barça baja.
Hoy en día hay estudios que demuestran que la marca Barça sigue siendo una marca muy potente, que con Messi ha perdido de acuerdo.
Eso que acabas de contar tú, los estetos, las copas, la no sé cuánto, no sé qué.
Realidades, ¿eh?
Pero es que el fútbol va tan rápido. ¿Sabes con qué se queda el fútbol? Con que el otro día perdió 0-3 con el Bayern de Múnich y jugaron fatal.
El fútbol se queda con que el Barça ganó 6 títulos en una temporada. De esto no te olvides, que ha tenido al mejor jugador del mundo 17 años en sus filas, y que el Barça
ese pasado, recuerdo no puedes vivir toda la vida,
pero dice va a quedar, pero él dice va a quedar, un triplete del 2015,
pero el mundo del fútbol, Karma, lo que pasó ayer ya no vale para hoy. No vale para hoy. O sea, lo que hicieron hace unos que has dicho el sextete, no sé cuántos años, sí, muy bonito para el recuerdo. El Madrid ganó la última copa, igual para recuerdo. Pero el Madrid ahora tiene está obligado a ganar. El Barça está obligado a ganar. Y si no está, y si no ganan, desaparecen del valor marca.
Pero
desaparecen
todo eso del valor marca. La y viene el París. Años en el Madrid,
un ejemplo. París Saint Germain, Manchester City.
París Saint Germain. No son pasado.
Carma, escúchame un segundo.
Son pasado por el recuerdo. Porque han pasado, pero cimentan la historia del Real Madrid. Sí, pues al Barça le pasa
por
igual.
Por supuesto, pero el Madrid sigue ganando sus títulos, sigue siendo campeón y rey en Europa.
Parece que os olvidáis.
Oye, Carma, no me dejas hablar.
Pero es que ha pasado un año en blanco.
Permíteme un segundo, Carma. Carma, permíteme un segundo. Un segundito. Por favor, gracias. Paris Saint-Germain, Manchester City, hace 10 años, ¿dónde estaban?
Nada.
Y ahora que están empezando a posicionarse, ganar títulos, tener grandes estrellas y su marca ha subido, ¿vale? Pero hay otros clubs que, con jugadores y con títulos, su marca sigue arriba. Hay otros jugadores que se van los jugadores, no ganan títulos, su marca se va abajo. Pero es que eso es de cajón.
La motivación. Aún hoy la marca Barça tiene un valor muy importante.
A día de hoy sí. A día de hoy sí. Por eso la responsabilidad.
Cuando hablamos del pasado, que no quieres. Ahora tampoco quieres el presente.
Karma, a día de hoy sí. Pero que lo que la gente tiene ahora mismo es lo que pasó hace recientemente, no el sextete. Olvídate el sextete. El sextete es muy bonito para vitrinas. Olvídate. ¿Vale? Pero la responsabilidad que tiene la Junta Directiva es muy grande, porque tiene que seguir manteniendo ese nivel del Barça para que siga ese nivel de marca Barça y seguir facturando lo que están facturando, porque si no, en vez de 700, pasan de 600 a 500 o 400. Y vuelvo a decirte, el Anderlecht, el Milan, el Inter, todos estos donde estaban en lo más alto y ahora van bajando.
Sí, pero también te olvidas que hemos pasado una pandemia, que ha habido prácticamente 2 años que la gente no puede entrar en el campo, que todos los sponsors de todos los clubes han bajado, todo el mundo ha perdido
dinero.
La marca Barça.
Olvídate de eso, Carma. Estoy hablando del nivel
de todo. Entonces, ¿dónde tengo que vivir, Fernando? ¿Dónde tengo que vivir?
Karma,
dímelo tú.
Es muy difícil hablar de verdad. Karma, es muy difícil hablar contigo. No me estás escuchando.
Está claro lo que dice, creo.
No me estás escuchando. Sí, olvídate los sponsors, olvídate eso. Digo, el nivel del club deportivamente te hace estar arriba. Si no estás arriba, no vas a tener ni sponsor, ni dinero. Claro. Y todo. Pues ya está, quédate con eso.
Si
no me hables de pandemias ni de historias.
El Barça va a final de temporada, no gana ningún título y no tiene estrellas. Las marcas que patrocinan esto dirán
luego
la mitad.
Claro,
el valor de marca cae.
Hablando del presente, todavía no se ha producido.
El presente no. Habla del futuro inmediato.
Está produciendo.
De que hay un riesgo evidente en este Barça.
Absoluto.
De que la marca Barça, tan bonita del sextete, que todos recordamos, todos nos alegramos de ella,
hizo que se pusiese arriba.
Que esta marca del sextete desaparezca, vaya desapareciendo y quede en clubes que han ido perdiendo la esencia.
El Barça sin títulos
y sin Messi. Ya, Karma,
claro, pero en cuatro días.
Una temporada entera sin Messi,
pero ya no tienes
nada. Sí. Y con un 0-3, el Barça, si pierde los partidos, si no tiene estrellas que llame la atención, la marca Barça pierde. Te está explicando eso, Fernando, ¿no? Y no es discutible, ¿no?
Pero es que.
Pero tú del Madrid, año en blanco el Madrid. Sí, claro, si el Madrid está 7 años en blanco. Claro,
no, pero hay una diferencia.
El Madrid puede ser una travesía larga de las primeras 6 Copas de Europa.
PSG, séptima marca PSG porque tiene
Messi. Hay una diferencia. Es un año en blanco del Real Madrid sin la crisis que tiene el Barça económicamente.
Claro.
Que no tiene nada que ver.
Con 200 millones para fichar a un jugador.
A jugadores que sean.
La marca Real Madrid sin títulos, sin Cristiano. ¿Y sin Mbappé?
Todas.
¿Es marca?
Todas.
Sí, claro. Si el Madrid gana un título con Mbappé, es una marca. Y no que haya ganado 3 Champions seguidas.
Es como la bolsa en la cotización.
No. Es que si el Madrid no gana este año y sin Mbappé no hay estrellas, la marca cae.
Pero fíjate
la diferencia, Josep. Fíjate la diferencia. La marca Madrid baja, pero es una marca que genera ilusión. Es una marca que durante todo el verano hemos estado vendiendo Mbappé.
Y hemos estado contando lo que pasaba.
Bueno, no, quiero decir,
estamos vendiendo aquí.
Que, perdón.
Flores.
Que hemos estado ligando, o se ha ligado todo el verano al Madrid con Mbappé y con
una imagen de poderío, de riqueza. El Barça es todo lo contrario. Se está vendiendo una imagen de pobreza, de decadencia, de depresión, de que se le ha ido la estrella, de que no tienen dinero. Al final, las marcas también miran eso. Ya, ¿con quién quieren ir?
No está aquí,
con el triunfador, con el que, con el que tiene poder, con el que puede comprarse un Ferrari y no...
La mensaje, dinos.
A ver, es verdad que es complejo porque, bueno, hay muchos aficionados a los que les está doliendo la situación, pero ven que lo que hay que aceptar es que es uno o dos años que hay que pasar sí o sí duros. Dice, por ejemplo, Tomasio, que lo que tiene que hacer ahora mismo el club es enfrentar su actualidad económica con una propuesta deportiva joven, aunque los resultados sean adversos durante unos años, pero lo que hay que hacer es sanear la deuda. Dice, es lo que hay y es la herencia que tenemos. Axel Spin, que decía que es un despertar duro para el Barça, pero es el precio que hay que pagar después de tantos años de mala gestión y de haber tenido al mejor jugador del mundo a un precio que, bueno, pues no se podía asumir. Óscar Ordóñez, bueno, comenta que Laporta sabía en el jardín en el que se metía y quería ser el salvador del Barça y de momento, bueno, el plan no le está saliendo. Más ya al tema Koeman, porque es verdad que esto es general gestión, pero el tema Koeman, claro, la gente lo que ve es que al final es una guerra, que uno quiere echarle pero no le eche y otro quiere que dimita, en fin, que lo que va a hacer es perjudicar al equipo. Dice Kiko Almeida que el Barça al final parece que Laporta no le va a echar, quiere que Koeman dimita, esto no lo va a hacer, al final el único, el equipo, perjudicado deportivamente. Antonio Blanco, que dice que Koeman estaba sentenciado antes de empezar la temporada, dice así que prepare la maleta porque cualquier resultado más adverso le lleva a la calle. Y luego, bueno, muchos que es verdad que sí que es cierto que no están con Koeman. Yo tengo que decirlo, hay muchos mensajes de culés, como Asraf Noedi, que dice que los culés queremos a Koeman fuera, o Firmante 75, que hay muchos equipos que con la plantilla que tengan mueren con su idea. Dice, y Koeman, pues no lo está haciendo, así que se vaya.
Edu, vente, Edu. Aquí.
Intentaremos estar vigilando.
Hola.
Detrás, apurando las horas.
Bueno. Yo creo que, pero creo de verdad que Koeman es el mejor entrenador posible para el Barcelona ahora mismo. Creo que ha demostrado en Holanda y en todo donde ha estado que los jóvenes, que le da mucha oportunidad a los jóvenes y si el Barcelona tiene algo son jóvenes. Y creo que Laporta es el mejor presidente que puede tener el Barça ahora mismo. O al menos que más puede ilusionar a los barcelonistas. Es verdad que las campañas son las campañas y al final se ha encontrado con lo que se ha encontrado. Pero también creo que deberían, tanto Koeman como Laporta, callarse un poco y dejar esa guerra entre ellos, porque al final el que sale perjudicado es el aficionado. O sea, no está bien que Koeman diga el futuro soy yo y le tire pullas al presidente porque sabe que ya no le puede echar. Pero no está bien que Laporta vaya y le diga a Koeman a la cara, oye, es que tú eres la tercera opción y nos hemos encontrado contigo. O sea, al final es pensar un poco y decir, joder, son historia del Barça los dos. Koeman y Laporta son historia del Barça. Vamos a esperar un poco, a ver cómo evoluciona, porque viene Ansu Fati, viene Agüero, viene Dembélé. El Bayern se iba a meter 3 o 4, sí o sí, o sea, da igual la guerra interna que hubiera, porque el Bayern es muy superior. El Bayern, el City, el PSG, os iba a dar una paliza en el Camp Nou, porque eso estaba claro. Pero a lo mejor ahora, no sé, las cosas van un poco mejor. Pero toda esta guerra que tienen entre ellos, de ego y de orgullo y de yo, no sé... Y decir, meo más largo, no sé cómo se dice, pues como
¿Eh? Como se diga, ¿no?
Sí, se dice, meo más largo, perjudica al club, perjudica a la afición y no sé, espérate un poco,
Edu,
que el domingo, que el miércoles a lo mejor ganas bien y de repente vuelve Agüero y Ansu Fati pum y no sé. Nah, o sea, pero es que están liando entre ellos dos.
Muy nervioso. Está muy bien.
De todas formas,
el Brujas le empató al PSG. Tiene
brillante la exposición.
El Brujas le empató al PSG. El Brujas le empató al PSG, claro, el Young Boys le ganó al United, exacto. Porque el Barça no ahí puede pelearle al Bayern de Múnich.
Esa es la solución del Barça.
Porque el Barça no puede pelearle
al Bayern de Múnich. Del Barça, José, que el Brujas se empató con el PSG.
Has quedado en eso y no he
hecho. El Barça con 5 bajas, 5 delanteros que son baja.
Por favor, que es el Young Boys que le ganó al United de Cristiano.
Pero si sigue todavía.
Y es ahora estrella.
José los ha rechazado.
Puede haber un accidente, pero... Con 5 delanteros que son baja en el Barça, ¿cómo vas a ganarle al Bayern?
Pero José,
tira la puerta, Josep, tira la puerta.
No, pero lo que yo voy es que
Me dejo un momento porque Darío, vente por aquí, Darío. La redacción está, Darío. A ver, expliquemos lo que ha sido el encontronazo, la puerta, Koeman, que un poco Edu decía, que llegue la paz, ¿no? Que es lo mejor para.
Que lo pida yo.
para el bien del Barça, es verdad.
Que es lo único que no entiendo de todo, que lo pida.
No, pero he hecho una visión un poco.
Que pedir un poco.
Me he quedado
una visión.
Claro.
Darío, la de Edu, que firmaría cualquier culé, ¿a que sí?
Claro.
Sí, claro, por supuesto que sí. Sí, sí, es una visión optimista. Vamos a dejar de la situación.
Pacifista más que optimista.
Pacifista, sí.
Sí, eso es.
A ver, cuéntanos, ¿el conflicto dónde está? Darío.
Sí, a ver, todo empieza en el vídeo, empieza todo. El día 25 de mayo hay una reunión en el Camp Nou, Josep. Se produce esa reunión Mateu Alemany, Jan Laporta, Rafa Juste y Ronald Koeman con su representante. Y ahí le comunican que su futuro pende de un hilo. Y a partir de ahí, todo un cruce de declaraciones hasta hoy.
25 de mayo. Koeman y Laporta se ven las caras en el Camp Nou. El presidente le anuncia su plan.
Se le comunicó al entrenador holandés que hay otras dos opciones para ser el entrenador del FC Barcelona la temporada que viene.
Días más tarde, Laporta confirma la información.
Yo ya le he dicho a Ronald lo que le tenía que decir y fue a hablar muy claro. Estamos evaluando la temporada. Es un entrenador que bueno, cuando llegamos ya estaba y que tiene un año más de contrato.
Hasta que en junio comunica su decisión.
El que us vull anunciar és que després d'aquest període de reflexió hem acordat doncs, que donarem continuïtat a aquest contracte en vigor que té el Ronald Koeman.
I li apoya en el primer dia d'entrenamiento. Tras un mes de tregua, Laporta desliza una nova negociació.
Explorem la possibilitat d'una renovació, evidentment, doncs, amb les clàusules que considerem en dues parts, de que ens sentim còmodes.
Koeman le responde con dureza en Holanda.
Dat de trainer niet de volledige macht heeft rechtgezet. Hij heeft het duidelijk gemaakt. We zijn ook in gesprek over een nieuw contract. Dus ja, we wachten rustig.
Y dos hombres de confianza de Laporta, Enric Masip.
Si el club tiene futuro, es gracias al cambio de junta directiva y el presidente que cambió el desastre.
Y Lluís Carrasco, contestan al entrenador.
Koeman se ha autodestruido.
Laporta trata de tranquilizar en la previa del debut en Champions.
Yo con Koeman me llevo muy bien, es una persona que me cae bien, que además tengo pues toda la confianza puesta en él.
Pero Koeman vuelve a atacar.
Claro que hemos tenido a unos cositas.
La debacle en el Camp Nou es muy criticada en la tele del club.
No pot signar contractes on doni la llibertat absoluta a l'entrenador per decidir la filosofia, el model i l'estil de joc.
No podem fer un catenaccio.
Perquè el model és del club, no és de l'entrenador.
És que els jugadors que tenim de qualitat no entren en contacte amb la pilota.
És que no poden entrar en contacte amb la pilota quan juguen a 80 metres de l'àrea contrària.
Se viven hores muy tensas tras el partido.
Ya ha habido una reunión después del partido entre Ronald Koeman, entre Jan Laporta, que había algún directivo más y que ha sido muy tensa.
Que terminan con un mensaje muy duro de Laporta.
Estic tan dolgut i indignat com tots vosaltres i no tingueu cap dubte, ho arreglarem.
I una junta para poner de nuevo en duda.
¿Sigue Ronald o no, Jan? Dinos, por favor.
El futuro del entrenador.
Xavi, ¿todo bien en la junta? ¿Sigue Ronald Koeman? ¿Sigue Ronald Koeman?
Bueno, ahí estaba, ¿eh? Había un problema técnico en el vídeo.
Sí,
¿eh?
Pero bueno.
Envía la boca a José Álvarez y hablaba otro. Pero además, yo creo que se ha entendido en lo que es. Es José, ¿verdad? Sí. Pero,
hablaba a Laporta.
La idea ha quedado clara. Y es que
sí, más atento.
Darío, ha quedado clara la idea, que era el objetivo del vídeo, ¿correcto?
Sí, pero es un desastre. Técnicamente, yo pido disculpas y.
Pero está perfecto.
Bueno, pero se ha entendido. Vale,
que así no se ha entendido nada. El caso es que hay una guerra y
Darío,
que la gente.
Se ha entendido.
Darío, gracias.
Sí. Darío, se ha entendido.
Vale.
Es un desastre, pero un desastre organizado.
Es la cronología de los hechos.
Es igual de desastroso que la situación del Barça, digo. Igual de desastroso. Está a la altura de la situación del culé. No, hombre.
Darío.
¿Qué le gustaría al Barça?
El vídeo está mejor.
¿Qué le gustaría al Barça?
Pero esa es la forma de afrontarlo. Es que me parece que Darío está haciendo un ejercicio Oye, que deberías,
autocrítica.
Deberíamos aplicar. Le pregunto, ha sido un desastre. Ya está.
Sí, sí, total.
Porque tiene un nivel de exigencia top, top, ya está. Pues es que está muy bien.
No, no, no aprobamos un examen.
Becario,
no, no, que tampoco es eso, hijo, que se te dio perfecto.
A ver, pongamos la palabra, Darío, va. Una nota al vídeo.
Vente arriba.
No, no, incalificable. Incalificable. Lamentable. Bueno.
Una vergüenza.
Ha quedado claro.
Todo es Rocío.
Bien, Rocío, ahora. Vamos, Rocío.
La que faltaba. La que faltaba. Para calentar la grada.
Bueno, eso lo podemos ir a mejor, que es la buena noticia.
¿Eh? Sí, es así. ¿Eh? Bueno. Y mejoraremos.
Sí, seguro. No, esto se ha entendido.
Claro. Pues yo, si lo hubiese hecho yo, me hubiese dado un día directamente, o sea que no te preocupes.
¿Te gusta el vídeo a ti?
A mí sí, y me he enterado perfectamente.
¿Ves, Darío? Manu, ¿te gusta a ti
el vídeo? Yo soy de equipo.
¿Sí? Yo me he enterado perfectamente también de la explicación y de la situación del Barça.
José.
Me ha faltado el bot de palomitas. O sea, era maravilloso.
José, el vídeo lo metimos mañana en Jugones, lo podemos emitir igual.
Sí, cuadramos un poco de labiales, y ya está. Pero me han faltado las palomitas, estaba disfrutando.
Darío, ¿tú qué dirías a Laporta? ¿Qué hay que hacer tú?
A ver, la solución es complicada. Más que nada porque las arcas del club están como están. Si Laporta tuviese dinero, evidentemente Koeman no hubiese empezado ni siquiera la temporada. Así que yo creo que lo mejor es que se sienten los dos, se calmen, hablen y digan, oye, mira, que el camino este le tenemos que hacer juntos, por lo menos vamos a cortarnos en público y si no nos llevamos bien, nos cortamos en público, tiramos todo lo que haya que tirar y el año que viene ya veremos a ver cómo salimos.
Estamos blanqueando a Laporta durante todo el programa.
Pero bueno, Laporta es el presidente elegido por todos.
Estamos blanqueando. Mira,
Laporta hace lo que hace, ¿no? Estamos narrando lo que está pasando, ¿eh?
Josep, yo te digo una cosa.
Se ha equivocado en cosas, pero no sé quién ha dicho. Es el presidente, decía Edu. El mejor presidente para este momento tan difícil.
Pero de verdad vamos a pasar de puntillas por encima del asunto de que este presidente le está sugiriendo a su entrenador cómo tiene que jugar, con qué sistema tiene que jugar, con qué táctica tiene que jugar, a qué jugadores tiene que alinear. Y no solo eso se lo dice.
Yo conocía presidentes que también querían ser entrenadores.
Bueno, sí, pero muchos, eso sí, se lo dice en una conversación privada, muchos. Pero es que lo filtra.
Eso tiene razón,
lo filtra. Tú imagínate.
Cualquier presidente se cree que es mejor que el entrenador.
Bueno, perfecto. Pero, ¿qué se siente?
El 90%.
El 90% se quieren entrenar.
Josep,
el problema de la razón de los entrenadores.
La Porta es Peterman 2.0. Es Peterman 2.0.
Juanma, tú
que haces. Pero es que nos sorprendamos de que el presidente imponga un estilo.
Pero Juanma, que hace grandes reflexiones.
Hay que fichar al entrenador que tenga el estilo que quieras. Mira. No que el entrenador se adapte al estilo que propones. No,
yo lo que creo...
Oye, quiero este estilo. Mourinho va, no va Mourinho, pero le ficho.
Josep.
¿No?
Claro.
Ficha al estilo que quieras.
Yo lo que creo que Laporta no ha tenido un relevo que le dijera sí y que él confiara. Xavi fue como Rapel. Xavi tuvo una visión de lo que iba a pasar, de esto, que dijo, me voy.
Barcelonismo.
Se quitó del cartel.
Xavi de Qatar.
Laporta no tiene un relevo. Si Laporta tuviese un relevo...
¿Y dinero?
Haría préstamo, si yo no sé lo que haría.
Según esa filosofía, esa forma de juego tiene a Jordi Cruyff ahí, ¿no?
Sí, pero, hombre, pero este es otro tema.
Claro, claro. Según esa filosofía que está...
Pero Jordi es complicado,
¿qué más acude a Jordi en ese momento?
¿Qué ha dicho José?
Sí, José, ¿qué dices?
Que lo de Jordi es complicado porque aparte Jordi... Tiene relación con Koeman, personal, de hace mucho tiempo, y yo creo que Jordi no estaría en la mejor disposición ahora mismo él para aceptar
pero
el cargo.
Por el tema afectivo.
También hay un vínculo más allá del deportivo.
Sí, pero aparte, sí, pero José, madre, no Koeman. Descartes nada. No descartes nada porque...
No,
es un club esto, José. Esto es, club, oye, mira, una... he hecho a Koeman y tú te pones, punto, ¿no?
No, pero que estoy...
No, yo ahí...
Si no quieres te vas.
No, perdóname, yo ahí discrepo.
Entonces,
Jordi Cruyff, ¿qué hacen el club? Creen que a Koeman, que es amigo suyo, lo respeta.
Y de su padre. Y de
su padre. Y ganó la primera Champions, la ganó el Barça.
Sí. No, que eso es entendible, ¿eh?
Yo, si considera...
Es respetable.
Que han tratado mal a Koeman, yo no me pongo ahí.
Eso es.
Pues estarás a la calle también.
Pero, Josep, esto... Pues
no, sí, bueno, en la calle no, porque tengo
no,
otro
no
cargo.
No, porque no es su cargo.
Mi cargo no sé si me obliga a ser entrenador.
Claro, claro, eso es.
Solo yo.
Bueno, pero es que no es su cargo.
El propio Laporta dijo que Jordi Cruyff podía adaptarse.
Yo hablo de la amistad por encima de la profesionalidad. Yo hablo de la amistad por encima de lo...
Fíjate, Josep...
Creo que hay un tema de...
Yo también lo pienso.
En lo que me está fallando Laporta, porque creo que es un gran relaciones públicas, que se vende muy bien, que lo escenifica perfectamente, y creo que le está fallando, este caso de Koeman le está fallando, porque esto es una escaramuza, según está el Fútbol Club Barcelona. Esto es lo de menos. Esto ahora mismo del entrenador es lo de menos. El Barcelona se está jugando que deje de estar en manos de sus socios, y están en una guerra, que no va a ningún lado del entrenador, porque que quita a Koeman, que ponga a Jordi Cruyff, que llame a Xavier de Qatar, al que quiera, no va a cambiar gran cosa. Lo que se está jugando el Barcelona es que deje de ser de sus socios. Y están ahora mismo en una batalla interna que, conociendo a Laporta, creo que se está equivocando, pero de lleno en este tema. Deja a Koeman, haz la transición de este año, céntrate en lo importante, porque el problema de verdad, que decía antes Fernando lo del crédito, el problema de verdad es que, como cuando termina la temporada y siga sin pagar, va a llegar Goldman Sachs y le va a decir: Fútbol Club Barcelona, usted ya no le pertenece a los socios, es usted mío, vale, mío, vale. Eso es la verdad.
Pero, José Álvarez, es verdad que la noticia, hoy no sé quién, creo que TV3, ¿qué es eso? O el Canal 33, yo me hago un lío con los canales de TV3.
Por tres.
Que tiene
por
como... tres. ¿Cuántos canales tiene la catalana?
No sé, pero se llama por tres.
¿Seis, siete?
¿Cuántos pagamos?
Sí. No, siete canales,
sé, pero ¿no? Es por tres.
Hombre, pero que yo digo que no. En
momento tres tiene.
Por ahí Cataluña, que creo que TV3 tiene como seis canales, ¿no? Seis, sí. Siete.
¿TV3 tiene seis canales?
Sí, seis. Oh,
pagamos tanto.
Pero no es TV3,
pues solo TV3
ya está. A ver, no, TV3. 33, ¿qué más?
33 también es de TV3.
333.
TV3, 33, ¿qué más?
¿Eso lo pago yo?
José Álvarez, pregúntate, José.
Claro, claro.
TV3, 33, ¿qué más?
Todos.
No, no, pagamos.
Yo que no miro, no la miro.
No la mires,
te pregunto cuáles son. Karma, te lo sabes, pregunta si la mira.
Yo sé que es radio. TV3, Sport 3.
A ver, Sandra.
TV3.
TV3, Sport 3. 33. A ver.
Super 3.
Super 3 también. Por favor, silencio, por favor. ¿Cuántos canales tiene la autonómica? Venga.
A ver, por lo que veo aquí, TV3, el 33, Sport 3, Super 3... 324, que no sé cómo se dice.
Son noticias. Hay
24 horas, sí, de noticias.
Las 24 horas.
Y luego ya TV3 Cat. Y luego TV3 HD, que no sé si cuenta.
¿Y la radio?
Sí, bueno, sería la versión.
Tiene que ver todo con el 3.
Son cuatro canales, ¿no? Cuatro o cinco canales.
Es que no me extraña que esté con la cosa como
está.
Ante la duda, el 3.
Ante la duda, el 3.
Pues el...
Falcao.
Si tiene más canales que media.
En uno de los canales de TV3 han dado la noticia de que Koeman estaba la cuerda floja hoy. ¿Correcto, José?
Sí, Josep, la han dado y, bueno, desde el club se han encargado en desmentirlo. Bueno, yo he recibido hasta una llamada diciéndome que no, que estaba todo tranquilo, vale, que no iba a haber movimiento hoy.
Es que hay noticia que luego, Josep, se ha borrado el tuit o se ha borrado no sé qué, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Se ha borrado el tuit, obviamente.
Los que lo habían dicho lo han borrado.
Porque habrán recibido la misma llamada. Exacto. Pero Josep, hay algo muy llamativo hoy. Que es que hoy había un acto que justo hablamos de él anoche. Te dije, mañana por la tarde estaremos con Joan Laporta, que va a presentar un congreso. Ayer estaba anunciado en el boletín del Barça la presencia de Joan Laporta. Esta tarde, bueno, podía haber ido porque han salido todos a la vez.
Sí, ha mandado a cinco directivos.
Tampoco la puedo tener otras preocupaciones ahora, pero que me perdone a mí. Pues yo, sí,
desde el club, lo que...
¿Quién lleva la comunicación del Barça? ¿Quién es el que lleva la comunicación del Barça?
Alex Santos.
Pues sí. me hablan muy bien de Alex Santos.
Sí, sí, sí.
No, bien. Te digo, ¿eh? O sea, me hablan muy bien, ¿eh? Muy bien. Tenemos el asunto Messi y el PSG. Le dan palos a Messi ya. Intocable en Barcelona y palos en París.
Bienvenidos al club.
Acaba de llegar, tiene que demostrar.
Como me gusta.
Que demostró en el Barcelona, ¿no?
Dicen que se pase el partido andando.
Bueno, es un medio.
Eso lo hemos dicho aquí,
¿eh? Es un partido de Messi los últimos 10 años.
Exacto.
Vente, Diego. Vente, Diego. Qué bonito es saber que siempre estás... Es la última hora de París.
Sí. Estaba comprobando una cosa.
¿Qué pasa?
No, nada.
¿Qué pasa?
Última hora.
No,
última hora ninguna.
¿Eh? Me hicieron
a ver, te me hiciste.
Feliz cumpleaños.
Qué bueno es.
Ha estado buenísimo.
Qué bueno.
En Francia, que ya debutó el gran tridente esperado. Es cierto que Mbappé a los 50 minutos se tiene que retirar, pero no brilló.
Que hace la mejor jugada.
Bueno, sí, la jugada del gol del conjunto parisino con esa asistencia a Ander Herrera. Pero es cierto que no termina de funcionar esos tres juntos, por lo menos en Champions y en el primer partido en el que salen. Y en Francia ya hay quien tiene paciencia, pero hay quien ya es despiadado.
Uf, joder.
Y ataca con cierta crudeza al trío fantástico del Paris Saint-Germain.
Vaya.
Ahí está. ¿Esto qué es esto?
No, eso no es.
Por si alguien tenía morriña de Messi con la camiseta del Barça. Que por si alguien tenía morriña de Messi con la camiseta del Barça, pues aquí un aperitivo.
Todo tiene sentido. Todo tiene sentido en este programa.
Pero bueno, no se ha permitido. No creo que hay un problema de. Algunas máquinas se han vuelto. Las máquinas se han vuelto locas, ¿eh?
Que salga Darío y nos
parece un tema que...
La noche de las máquinas locas.
Darío ha dicho que va a boicotear todo.
Darío.
Oiga, Darío, no sé, Darío, esto. Darío, no. Yo de esto tampoco lo he visto mal. Que salga una imagen de Messi. No lo he visto.
Estamos hablando de Messi, ¿no? Tampoco va.
No, Darío se está suicidando.
Darío ha dicho, ay, es que Darío. Venga, vamos a.
Hasta luego, Lucas.
Vamos a lo que Diego decía.
Sí, Francia, las críticas al tridente del Paris Saint-Germain.
Venga.
De intensidad, pas de repli defensif. Pas de course. On n'a rien vu offensivement. Donc, non, ça va être compliqué. Si ça joue comme ça, en tout cas. C'est pas possible.
Les individualités ne font pas une équipe, c'est le collectif qui fait une équipe.
Aujourd'hui, tu me l'as très bien dit, c'est une phase de rodage qui prend un peu plus de temps, et tu l'as aussi relevé, c'est que c'était la première des trois. Ce soir, nous n'avons pas eu nos certitudes, est-ce qu'on doit s'inquiéter concrètement un petit peu, parce que c'est aussi justement dit, c'est Bruges en face. Ouais. Et on arrive avec City et Leipzig derrière.
Un des meilleurs joueurs de l'équipe, ça va être Navas, et c'est inquiétant.
Je suis inquiet. Je suis inquiet, déjà je suis déçu. Dans le positionnement, je suis très déçu. Dans l'investissement, je suis très déçu. Dans la complicité entre ces trois-là, je suis extrêmement déçu. Par moments, Messi qui forçait un petit peu de donner la balle à Neymar. Neymar qui forçait pour donner la balle à Messi. En oubliant par moments Kylian Mbappé. Kylian Mbappé dans ce rôle de numéro 9, bah, c'est pas son positionnement. Non, moi je suis inquiet. Et c'est pas anodin ce qui s'est passé hier. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut faire attention.
Están a tiempo de traspasar a Mbappé.
Sí, sí, sí.
Y de que vuelva Messi, tú.
Es que dice, Messi tiene la obligación de pasar el balón a Neymar, Neymar a Messi, y se olvidan de Mbappé. Me parece muy interesante esto, ¿eh? Muy Mbappé, interesante. Algo que ya temíamos.
Estamos en septiembre.
Estamos viendo, ya lo dijimos nosotros, Neymar y Messi podrían dejar un poquito a Mbappé en un segundo plano.
Yo creo,
me parece exagerado.
El primer partido, por Dios, el primer partido.
Si pasa esto...
es el primer partido.
Rafa, primer partido.
Es el primer partido, esta gente que quieren.
Sí, pero
los compañeros que quieren. Pero el partido de los tres, espérate un poquito de calma, no está en pretemporada los tres.
Ya, pero es.
Imagino que jugará mucho mejor, ¿no? Imagino.
El City cuando menos
dale una serie
el
de partidos.
Les destroza.
El City lleva jugando
por eso,
ininterrumpidamente.
Vale, pero es que aquí nos han vendido que
¿no?
Con Mbappé, Messi y Neymar eran los
pero
invencibles.
Tendrá que no, tener tiempo.
Nosotros, yo me lo creía.
Pero en un partido,
porque los de arriba no corren para atrás.
La Champions ya estaba concedida. Sí,
a ver,
he creído que la Champions era del PSG y que los demás no hacían falta que jugase.
Ha habido un comentario muy bueno que dice: tienen que hacer un equipo. Son grandes jugadores, pero tienen que hacer un equipo. No han hecho el equipo todavía. Tienen que hacerse equipo.
Los tres de arriba.
¿Pero que los tres de arriba qué? Tienen que hacerse un equipo. Los tres de arriba solo no van a ganar a nadie. A nadie, te lo digo. Ni Messi solo no gana a nadie. No,
el problema no está abajo, no está atrás.
Pero que es igual, que tienen que hacer que sea un equipo. Son tres jugadores increíbles, pero son tres jugadores increíbles. Ya está. Pero tres jugadores contra 11 no van a. No, que sí. Que tienen que hacer un equipo. Y le han dicho casi todos los comentaristas de ahí, que encima son futbolistas. Uno ha visto que era Anelka, creo que era.
Sí, uno de ellos era Anelka.
Y están diciendo eso, que son jugadores excepcionales, pero tienen que hacerse un equipo.
Pero es que.
Y lo que dice Edu ahora, pues probablemente pueda pasar, porque si no son capaces de ganar al Brujas. Supuesto que es un partido, pero lo que acaba de decir Josep, se han vendido unas expectativas de que del minuto uno
de un
iban a salir estos tres
con
los poderes.
Pero son reales las expectativas. Tú tienes a Mbappé, a Messi y a Neymar y es normal.
Y te digo ahora mismo, siguen siendo favoritos, siguen siendo candidatos a ganar la Champions, por supuesto, a pesar de esto, claro que sí.
Buenas tardes,
Diego.
¿Se puede saber qué os pasa hoy?
Alex. Vente por aquí.
Vaya tarde, nada, Edu.
Qué rivalidad, ¿eh? Qué rivalidad, los dos arriba, ¿eh?
Sí.
Qué rivalidad.
Ahí estamos. El que gane el domingo es líder.
Rivalidad máxima, Juanma, ¿eh?
Tampoco,
la verdad. Yo me callo porque no quiero decir nada, pero no sé, o sea, pensaba que esta noche iba a venir aquí Enrique Mateu, porque le iba a hacer un destrozo importante.
Enrique Mateu será el domingo, será por Skype seguramente, porque claro, está transmitiendo el partido.
Hombre,
pero muteado.
Rivalidad eterna.
Rivalidad eterna ha habido, no sabes que a él le quiero mucho, no.
Ya, yo a ti no
veo. A ver, Juanma, rivalidad eterna, ¿no te gusta?
¿Rivalidad de qué? Yo sé, ¿rivalidad de qué? ¿Hay rivalidad? No sé, por favor. Por favor. ¿Rivalidad de qué? ¿Dónde está la rivalidad entre el Madrid y el Valencia? ¡Balboa! Yo me he quedado atónito cuando he visto eso. ¿Rivalidad de qué hay? ¿Dónde está la rivalidad? Rivalidad, bien, está un vídeo muy gracioso, me he reído mucho. ¿Rivalidad eterna? ¿De qué rivalidad? ¿Dónde está la rivalidad? No, hay uno que tiene 13 Copas de Europa y otro que tiene 0. ¿Dónde está la rivalidad?
¿Qué tiene que ver?
Oiga, pero que hay uno que tiene 13 y otro tiene 5. Pues
Juanma,
tampoco.
Y da igual, y el Madrid tiene 13 y el Atleti 0 y han tenido siempre rivalidad. Rivalidad ha habido siempre. Eso no lo puedes negar. Muy bien, saca siempre las 13 Copas de Europa.
Vamos a ver, rivalidad entre el Madrid y el Atleti, por favor.
¿Rivalidad de qué?
Rivalidad, por ejemplo, hay desde que el año pasado el Valencia le emitió 4 al Madrid. Pues para ti los cuatro, pero luego rivalidad eterna. Rivalidad eterna, no sé, rivalidad eterna, pero que te quiero mucho. Si es que yo
también,
quiero
si
mucho.
Yo también.
Yo lo que quiero es aquí a Enrique Mateo, para que me diga las cosas que dice.
Ya hablas mucho en Twitter, Juanma.
No, pero habla él. Dice, no, que el tiempo pondrá, dice Enrique Mateo, dice que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. No, Enrique Mateo, si ya las ha puesto. 13 Copas de Europa, ninguna.
Por favor, venga. A ver, asunto Messi, nos hemos quedado. Diego, ¿algo más? De...
Sí, Michael Owen.
Alex, por esa colaboración, ¿eh, Alex?
Gracias. Ah, hombre.
Ese bolo.
Es un bolo. Dice, Álvaro, no te vayas ahí, no te quiten de la pantalla, Álvaro, quédate ahí.
Ahí da por la ventana,
José, la ventana.
Pero no le vemos la ventana, nosotros no le vemos. No le vemos.
Las reformas, está.
Las reformas. Oye, la reforma de atrás, esa reforma.
Sí, desde luego te brilla,
no,
¿eh?
No.
¡Atrás!
No, está en reforma la próxima semana. No, abierto. Pero ya,
¿no?
Estamos abiertos.
¿Cambias de vista o la misma vista?
Pues estamos negociando a ver en qué calle nos vamos a vivir para que haya otra vista o siga siendo la misma.
Vale, vale.
No, o sea, no me voy a mudar otra vez, me refiero.
Vente a casa, José, que verás a Sagrada Familia, bien. Rey.
Está ahí, una preciosa,
ahí no está la familia, está ahí.
Pero la verá mejor, no eso. Se le ha aparecido la Virgen detrás.
Venga, Edio, ¿qué más?
Decía que el partido y el primer fracaso, digamos, de este tridente del Paris Saint-Germain, para Michael Owen, va más allá. Y en la televisión inglesa ha sido muy duro con el Paris Saint-Germain.
Aquí, de verdad, los comentaristas, vosotros sois hermanitas de la caridad.
Deberíamos rajar, de
rajar más.
De verdad, estamos como... Sí. Hay que subir un poco la intensidad, ¿eh? Vamos a escuchar a Owen, ¿no?
Sí.
I don't think you can just put a collection of great players together and go and win something. I just think that this Paris Saint-Germain team, as much as we all drool over them individually, I'm just not convinced that you can put three of those strikers together, all phenomenal players in their own right, but three together makes it weaker for me, and I don't really understand why they're one of the favourites for. I think the English teams are far, far more superior.
Es verdad.
Lo último ya.
O sea que sobra uno.
Sí.
¿Qué me decías, Juanfe? ¿Qué decías? Que Owen, claro, Owen en el Madrid vivió algo parecido, dices, ¿no? Claro.
Hombre,
llegó los galácticos.
Claro, en la época. Sí. Claro, él fue el último de los balones de oro que llegó en la época de los galácticos, que ya fue cuando el famoso desastre de Luxemburgo, del cuadrado mágico y el meterlos a todos un poco con calzador. Exacto. Y quizás tenga que ver esto con lo que él vivió en el Madrid, con tantas figuras y tantas estrellas que eran difíciles de encajar en el sistema.
Sí. Vale, pero decir que no tienen sitio los tres, yo es que no.
Pero es que en el fútbol actual, un equipo que tres no corren para atrás es un equipo vulnerable, porque para arriba muy bien, pero solo. Solo, claro. Y luego hay otra cosa.
Yo, perdóname, yo no os había escuchado decir que los tres no podían jugar juntos hasta hoy.
No, no, sí pueden jugar. Ninguno, ¿eh? Pueden jugar, pero otra cosa. Pero tienen que correr. No puede ser que estén los tres
y se quedan. Correr, porque yo sin correr 10 años.
Pero hay otro que corre, por
ello. Pero si te goles.
Hoy en día, en la élite de Europa, de Champions, 7 defendiendo, no van a ningún lado. No van a ningún lado. Pregúntale, mira el Chelsea. A ver cuántos corren. Corren todos. Y luego hay otra cosa, para mí, muy importante. Que yo creo que vamos a ver mucho los golpes de Mbappé este año. Mbappé el otro día, supuestamente era una lesión en el isquio, una lesión en el tobillo, luego ha sido un golpe en el dedo. Minuto 50, fuerita.
Uy, Manu, eso es muy heavy.
Yo creo que vamos a ver mucho a Mbappé este año
con
muchas molestias.
No va con él.
Le dieron bien, ¿no? Muy poco de él, Manu.
Sí, le dieron bien. Ya lo veremos.
Le dieron bien a que sí.
Bien, yo creo que fue por prevención. Más
bueno,
si es como tú dices, ya lo veremos. A la cuenta por parte del futbolista.
Sí, Rafa.
Hombre, si dice lo que tú estás diciendo, si es verdad,
muy grave.
Malo para el Madrid a donde vaya, Cuidado.
Ya lo veremos.
Cuidado. Dentro de tanto
malo. El futbolista es como es. El futbolista tiene que rendir con su equipo a tope. Y lo que tú estás diciendo, mira, es que se está quitando del cartel.
Es que el futbolista quiere estar en el Madrid, no quiere estar en París. Entonces, como está en París forzado, en cuanto vea la más mínima duda.
¿Y tú eso lo ves positivo para el futbolista que tú quieres para el Madrid?
Bueno, problema del que lo ha retenido allí.
No, problema no, problema es del futbolista.
Mimi Estrada, Mimi, ven.
¿Qué es el futbolista?
Puede ser mirando un chelo. Y al despertar.
Pues mira, vengo a contar cosas como, por ejemplo, dos del Real Madrid. Un pacto de dosificación que hay de Ancelotti con un jugador y una orden que hay interna en el club, una orden tajante para que haya un silencio estampa. Otra cosa, esto os lo cuento ahora, pero me produce tristeza lo que he visto esta tarde, Josep. ¿Sabes?
A todos.
Mira, una barriada tan humilde y tan digna como Vallecas, que para mí es un milagro que tenga un equipo en primera división, y algo de culpa, un poquito, lo que sea, lo tiene Raúl Martín Presa, pues que se le humille de esta forma me parece injusto y además en un momento que no tenía sentido. Hoy estaba hablando con Raúl Martín Presa al filo de las 12:30 de la noche y a nivel personal le he visto tranquilo, pero a nivel institucional, como presidente de un club como el Rayo, le he visto muy preocupado. Y a mí me ha dejado también preocupado. Y me dejó preocupado porque creo que ante un hecho, o uno de los hechos históricos del club, como es la presentación de una figura de relevancia mundial como Falcao, que se produzca un hecho tan triste y además de esta forma tan cruel, porque a mí me parece que ha sido algo realmente cruel, me deja preocupado porque yo tengo mucha simpatía por el Rayito y sobre todo porque yo creo que Raúl Martín Presa, que evidentemente como todos tenemos defectos y como todos cometemos errores y seguro que ha hecho cosas que a lo mejor no han gustado, pero el Rayo ha tenido un ascenso en un momento difícil, está en primera división y
yo
si quieres llamo a Raúl ahora mismo si está despierto.
Ahora que está ya acá. Está el hombre también.
Le dejamos dormir.
En todas las radios.
Bueno, pues esto me parece que esté pagando un peaje que ya no es deportivo, sino que ya hay connotaciones políticas, es muy triste. Y al final, esto no es el cortijo de un grupo, esto...
Sandra, dinos, que hay un montón de cosas acumuladas.
Sí, venga, pues ahora que Pipi ha retomado un poquito el tema Rayo, ¿vale? Para que sepáis un poco lo que piensa todo el mundo, también lo que piensa gente de Vallecas y lo que, bueno, el resto del mundo, lo que han visto. American SR decía que lo tenían que haber hecho en un partido y no en la presentación de un nuevo jugador como es Falcao, porque el pobre se ha quedado con una cara de donde me he metido. Antonio Blanco, que decía que no merecía Falcao este recibimiento, que es inexplicable. Yo creo que es un poco lo que pensamos todos todos desde fuera. Pero bueno, os doy opiniones de quienes, bueno, creen que no han abucheado, sino que no han boicoteado a Falcao, sino que han abucheado al presidente. Dice David 71 que Vallecas no ha boicoteado ninguna presentación. Garzón 01 decía que era una forma de expresarnos y de que saliese en los medios de comunicación. Y Adrián RC, que bueno, que comentaba que el boicot no era Falcao. Evidentemente lo sabíamos, que el jugador, bueno, que ha sido respaldado y ovacionado cada vez que hablaba. Y los pitos eran a presa. Dice que no se soporta más en Vallecas. Luego, del Paris Saint-Germain también, muchos mensajes. Yo creo que la gente está en la línea de que con tres no se gana. No se gana una Champions ni se gana nada. Dice David Las Palmas que ¿quién defiende ahí? Dice, ve tú y dile a los tres que corran para atrás. En el fútbol es muy difícil ganar y 11 contra 3 no ganan nada. Tarantor 5 decía que los títulos los gana un equipo y los ganan los equipos equilibrados, dice, no tres jugadores grandes. Y Benito, que bueno, que resaltaba que les faltaba Berratti y que Berratti es más importante que los tres de arriba juntos, de ahí la importancia de un buen equipo.
Bueno. Discutible. Pipi, silencio en el Real Madrid, ¿qué pasa?
Sí, el club ha tomado la decisión, además firme y tajante, de que no se hable más después de las declaraciones que hizo el todavía director deportivo, o no sé cómo, si es director deportivo del PSG, Leonardo, sobre el asunto Mbappé. Hartos ya de estar hartos, ya se han cansado del tema Mbappé y hay una orden de que no se, ni en los pasillos, a título de comentario entre empleados, es decir, que haya, se zanja el asunto Mbappé, se calla. Silencio estampa, silencio interno.
¿En el Madrid? ¿En el Madrid?
En el club, dentro del club.
Dentro del club.
En el Real Madrid, ¿qué posición?
Sí, dentro del club.
Hemos puesto PSG, es el Madrid, Venga.
Dentro del club, del Real Madrid, efectivamente. Y hasta que la situación, bueno, pues, sea ya...
Hasta enero que esté ya firmado.
Pero podemos, nosotros sí.
Que no, eso, pues. Ese es el deseo, evidentemente. Claro. Eso todo parece indicar que... Las partes están muy cercanas porque ahí hay algo que se nos escapa a todos. Evidentemente no hay una firma porque sería un delito, pero sí que hay algo, hay algún tipo de acuerdo con el entorno donde realmente todo parece indicar que la llegada de Mbappé efectivamente vendría. Bueno, pero lo importante en estos momentos es que el club ha dado la orden de que no se hable nada de nada del asunto Mbappé y todo a raíz de las declaraciones de Leonardo.
Leonardo que ha hablado de Mbappé, de que el Madrid se portó mal y también de Messi. Diego, lo de Messi es muy llamativo.
Sí.
Messi negaba cualquier tipo de contacto que no fuese el Barça, con ningún club. Dijo, no hemos hablado con nadie y Leonardo la ha dejado hoy a los pies de los caballos.
Sí, a mí me da la sensación de que ha intentado dejar bien a Messi al principio.
Por acá.
Pero luego, al final, comete un error diciendo desde cuándo llevan en contacto con él.
Non, je pense que son idée, c'était de rester à Barcelone. L'envie, c'était de rester et peut-être finir sa carrière. Je ne peux pas cacher qu'on a eu de contact avant, toujours après le mois de janvier, où il était déjà à 6 mois de la fin de son contrat. On n'a jamais contacté Messi avant le mois de janvier 2021. La situation de Barcelone y était finie un peu et l'envie qu'il a démontré de venir, ça nous a motivé beaucoup aussi de faire et d'imaginer un jour comme Messi au Parc des Princes avec le mot de Paris Saint-Germain. C'est quelque chose d'énorme, de très beau.
No sé, aquí lo comentamos y me habló incluso de que había estado el padre en la embajada de Qatar. Se dijo de que era el plan B, de que el PSG estaba agazapado y decía, oye, si falla lo del Barça, aquí estamos nosotros. Y había quien decía que no. Messi no hablaba con nadie, que era mentira, que Messi era Barça. Yo no digo Messi, Leo, digo Messi, Jorge. Aquí no, aquí los Messi, Leo no habla con nadie, pero Jorge Messi, que es su agente, su padre, tenía que buscar un plan B. Hizo bien, ¿eh?
Pero seguramente.
Hizo bien, pero ese contrato no se arreglaba en 2 días, ¿eh?
Pero Messi lo sabía.
El día que se anuncia que Messi nos sigue, yo comento aquí que lo del PSG estaba casi hecho, ¿eh? No. Estaban esperando.
Pero Jorge Messi no da ese paso sin que lo apruebe Leo Messi.
Hombre, claro.
No, es que tú has escuchado a Leo Messi.
No digo que hable Leo, no digo, habla Messi, no, habla Jorge.
Es lo autorizado mismo. Por Leo.
Lógico, hombre, claro.
No, pero no tiene más importancia.
Pero el padre de Leo Messi siempre estaba más deseoso de que Messi, de que Leo se marchara, que el propio Leo Messi, que quería quedarse.
Sí, pero ahora tiene más importancia.
A Jorge lo de marcharse le pareció una buena idea. ¿Eh?
Sí, pero ahora tiene más importancia la pregunta que hiciste al principio. Cuando has preguntado, creo que sea Karma o José, le ha dicho, ¿vos dos estabais seguros de que iba a firmar? Dos días antes, el mismo día. Pues lleva hablando desde enero.
No, pero a ver, yo lo que sí que hemos explicado
desde
aquí
enero,
en este programa
desde el huerto,
es que en el momento, en el momento, yo no digo que en enero que Laporta gana las elecciones, se sienta con Leo Messi en una comida, no sé dónde, tal, es cuando Messi le dice a su padre, oye, no hables con nadie, tal, porque yo me voy a quedar aquí, esta es mi intención, etcétera. Esto es lo que hemos explicado.
El padre le debe haber dicho, bueno, vale, pero...
padre en paralelo...
Vale, pero ya tengo atado otro, por si acaso.
Y cuando se rompe todo, dice Leo, ¿qué no? Qué, ¿Cómo?
Y el padre dice,
que no, que el Barça no.
El padre
suerte dice, y no te dice caso, hijo mío, ahí está el contrato con el PSG.
Vámonos para París.
Y dijo Messi,
todo eso está muy bien, pero yo, por ejemplo, no entiendo, estoy recordando ahora un mensaje, que lo recordé en su momento, y ahora me viene a colación de todo esto. ¿Eh? Aquí no entiendo absolutamente nada, porque la persona que más horas pasa con él, incluso pasa más horas con Messi que con su familia, cuando yo le mando un mensaje, digo, diciendo, no entiendo nada, ¿qué está pasando ahí? Y me responde, nadie entiende nada. De pasar ayer a firmar el contrato, a estar fuera. Increíble. Y esto lo dice la persona que más horas pasa con Leo Messi.
No.
Entonces,
ya sabemos. Vale, yo te diría, y además te digo, y no firma el contrato y al día siguiente firma con otro.
Claro.
Increíble también. Increíble también. Sin haber hablado, según Karma, que me dijo, no hables con nadie. Y al día siguiente todo arreglado. Sigue hablando, claro, el PSG...
Por eso te digo que no entiendo nada.
Juego su partida.
No,
han hecho lo que tenían que hacer.
Claro,
pero no vendan milongas, ¿eh?
Claro, es a lo que voy.
Que no hablo con nadie y que no vendan milongas.
Jorge
Messi tiene un plan B preparado.
Jorge Messi está de quitarse el sombrero. Su hijo tiene una opción A, que es el Barcelona, y una opción B por si falla. Salta todo por los aires porque era imposible. La opción A, porque era económicamente imposible, dice, aquí estamos, nos vamos a París. Lo que no vale es, como decíamos al principio del programa, con lo del estilo y la filosofía, vender algo que el mundo del fútbol te lleva a la contraria. Porque el mundo del fútbol funciona así. Si no me puedo quedar aquí, tardo medio minuto en irme a otro lado.
Tarda medio minuto Leo Messi, no cualquiera.
El fútbol es así. Que da igual,
Karma,
que se llame Leo Messi, que se llame Cristiano Ronaldo.
No tiene sitio aquí.
¿Cómo se llama? Es así.
Y el mejor agente es que él tiene la respuesta inmediata.
Claro.
Muy pocos se quedan.
Y Jorge Messi ha demostrado que es muy
bien. El amor eterno.
Ha hecho su trabajo Jorge Messi fantásticamente bien. Y el amor eterno, bueno,
el amor eterno no existe.
A ver, tenemos el amor, el momento, no sé si eterno, pero provisional es por Camavinga. ¿Qué ilusión ha generado el chaval?
Qué ilusión. Sí, sí. Gol en el debut y asistencia ayer, y 18 años.
Entra
con buen pie. Es de las cosas positivas.
Hay gente que entra con buen pie. Y
muy positivo. No,
eso es. ¿Sí?
Está entrando con.
Si baja una
sonrisa
en la vida.
De pie. ¿Qué de pie?
Da buen rollo.
Si baja una sonrisa en la vida.
Da buen rollo. Da muy buen rollo.
Sí, porque sale como que es un juego esto, ¿no?
Como si saliera en el patio del colegio.
En Valdebebas encantados.
Están encantados, pero por eso, como es un estilo Vinicius de gente feliz.
Aire fresco, claro.
Gente feliz, alegría, alegre, que está disfrutando. No sabemos hasta dónde llegará, de momento ha arrancado bien, pero lo que transmite el chico en Valdebebas, la gente está encantada con él.
¿Qué tanto jugador cansado ya? ¿Qué dices? ¿Qué pereza, no?
Y va a jugar mucho, ¿eh?
¿Él?
O sea, este año va a tener muchos minutos.
Seguro.
Porque la idea que tiene Ancelotti es tener, lo contamos ayer, 17, 18 jugadores a los que utilizar todos.
El palito ayer, Ancelotti. Palito,
pero ayer es verdad que le paró un poquito los pies, así que...
Hombre, está bien también.
Y pidió paciencia y que tenía que...
Joven y tiene cosas que mejorar.
No es fácil llevar esto, tampoco ahora. Cortada en todas partes, con 18 años. Cuidado,
Pero lo que dice Edu, de 16, 17 jugadores, no, es que él ya va a ser el jugador 12, 13, máximo. O sea, cuando esté Kroos, Modi, evidentemente, jugará el centro campo titular,
él
va a ser el primer recambio, pues delante de Isco, de Asensio...
De Valverde, a lo mejor.
Hombre, no, Valverde yo creo que está por delante
claro,
de él.
Es que Valverde... Por eso digo
que va a ser 12-13, o sea, va a estar ahí. O sea, que va a jugar muchos minutos porque va a haber muchos partidos.
No sé, a mí me parece un jugadorazo.
Sí, buen jugador.
Y ha caído, lo que dice José es verdad, o sea, ha caído con buen pie en Valdebebas.
Ha caído buen pie.
Me llamo la puerta del ASC, es verdad, la ilusión por los jóvenes, nueva era.
Valverde.
¿Qué quedase con eso? Tampoco te queda otra, ¿eh? También, ¿no? Digamos.
Es como lo mismo que en el Barça, pero sin dinero.
No, y estoy viendo la puerta del
Sport. El Barça sin dinero, pero con la misma ilusión.
Y es Ansu Fati. Claro,
sí,
es que tampoco queda más, ¿no? Claro. Hay que ilusionarse con los jóvenes. Claro.
Pero tú tienes, José, tú tienes la cara bonita, que son los jóvenes, que son Vinicius, que parece que está y que, bueno, ayer...
Ayer regular,
estuvo bueno, muy bien, pero bueno, se vio que muy agresivo y que fue casi determinante. Rodrigo, que le tienes ahí. Camavinga, que está ahí.
Valverde.
Valverde.
Es la jugada.
Pero luego dices, ¿y la estrella? Que es Hazard, es el que ha dado un paso atrás. O sea, igual que el Madrid está ilusionado con los jóvenes, que puede, es un equipazo y que puede ir bien, yo entiendo que Ancelotti quiera rotar. Y entiendo que digas, oye, mira, yo a ti, Hazard, te quiero por detrás de Benzema, y ayer quería poner a Rodrigo y a Vinicius por bandas y tal. La estrella del Real Madrid tiene que jugar en San Siro contra el Inter en la Champions.
¿Y quién es la estrella?
La supuesta estrella es Hazard.
No,
pero es que a eso voy.
Madrid está intentando recuperarla.
Me refiero a que el Madrid tiene una cara bonita.
Que ahora el Madrid está intentando recuperar una estrella. La estrella que tú dices, que fue cuando firmó, con el paso de los años, ha dejado de ser esa estrella que cuando vino. Pero ahora el Madrid ha empezado bien el año, parece que estaba bien físicamente, y está intentando recuperar a esa estrella que fichó hace dos años.
Claro. Es que yo veo eso y digo que Hazard no es la estrella en Madrid, porque en la estrella jugarían en San Siro. Tendría que jugar en San Siro, y no juega. Por lo tanto, hay una cara bonita, que son los jóvenes, y Vinicius le ha quitado el puesto a Hazard. Sí, hay que decirlo.
Es que a mí eso es lo que me gusta del fútbol. Cuando un tío está mejor que otro, que el entrenador le ponga antes al que está mejor, claro, que el que supuestamente tiene ganado el jugar porque ha costado mucho dinero.
Que Hazard en casa ahora mismo está pensando, un niño de 21 años y otro de 20, me dejan sin jugar en uno de los templos del fútbol, en uno de los templos del fútbol, después de calentar 35 minutos.
Lo grave es que piense eso, dices.
No, que digo que si cree de verdad que está pensando eso Hazard, está diciendo me han quitado el puesto, yo creo que...
No sufre la situación.
Sí, hombre, ¿cómo no va a sufrir?
No sé, yo no le veo.
Estamos hablando de un futbolista... Está en un año muy importante para recuperar lo que fue...
No se le ve muy preocupado, estoy de acuerdo contigo.
Una declaración sí que dijo que...
No lo veo muy
volver al Madrid lo que había pasado.
Está en deuda con el
club. Está en deuda, ¿eh? Está en deuda mínimo. Que oigo declaraciones de compromiso. Han sido este verano, ¿eh?
Sí.
Estoy en deuda con el Madrid. Sí. Nunca lo había dicho.
Josep, no. Es lo mínimo, ¿eh?
Costé mucho.
Ya, pero ahora hay que verlo.
Entonces mostrar preocupación.
Yo no creo que él no quiera jugar bien. Además, estaba más delgado, físicamente se cuida más.
Sí.
Hazard esperaba que esta temporada fuese la suya.
A ver, hay tiempo.
Ellos si piensan que son más jóvenes que yo.
No, pero
un chaval de 20 años me ha quitado el sitio, no sé eso.
Ancelotti le pone los dos primeros partidos. Y Hazard está a un nivel mejor,
sí, mejor
que la temporada pasada,
pero
aparece Vinicius, una irrupción a principio de temporada que le supera.
Sí.
Rodrigo el otro día le deja buenas sensaciones.
¿Y qué sería lo justo? Entonces,
yo estoy a favor de esto. Fernando, si yo estoy a favor de esto, pero que me refiero que yo soy Hazard ahora mismo y estoy pensando, un niño de 21 y otro de 20 que se están comiendo el césped,
pues sabes lo que tiene que pasar.
Dejan 35 minutos.
José, pero ¿sabes lo que tiene que pasar? ¿Sabes lo que tiene que pasar entonces? ¿Sabes lo que tiene que pasar? Que tiene que apretar los dientes.
Todavía más.
Mucho más que los chavales.
Claro, Juanma, ¿qué decías? Perdón. ¿Qué dices?
No, que había un comentario antes muy divertido de un...
Un tuit anterior.
Sí. ¿Eh? A propósito... ese. Dice TV3, 33 Sport 3 y el Bayern les mete 3. ¡Fantástico!
No, que decía eso de Hazard que...
Es buenísimo.
Internamente, individualmente, tiene que estar no dolido, pero sí algo frustrado porque dos niños pasen por la derecha y el día del partido grande, que es el único así grande que tienes en la primera fase, en San Siro frente al Inter, el entrenador te deje fuera.
El entrenador te deje fuera. El entrenador sea justo.
Sí,
habla con propiedad.
Sí,
el entrenador sea justo con un jugador.
Una cosa, son dos. Pero tienes que tenerle también enchufado.
¿Qué te piensas? Seguro que habla con él.
Si es justo y juega el que mejor está, ¿cómo recuperas al que está peor? Dímelo tú.
Es que lleva dos años
Yo estoy convencido. ¿Entrenando o no?
Yo estoy convencido que Ancelotti antes del partido habló con Hazard y le dijo, mira, Hazard, te voy a explicar. Y le dio la explicación correspondiente que no se la daría a otro y sí se la da él por la condición de estrella.
¿A qué es titular en Madrid?
Lleva dos años
¿A qué es titular en Madrid?
Eso lo dijo Edu ayer, lo comentó. Edu dijo que sería titular seguramente Hazard.
Me dicen que Hazard seguramente es el titular y me dan otro nombre que me ha sorprendido muchísimo, pero que puede entrar en el 11. Es Asensio.
Sí. Asensio podría entrar.
¿Para que se caiga quién?
En el centro del campo.
¿Para que se caiga quién?
Me dicen que Asensio puede jugar titular con Hazard.
¿Tú no quieres que juegue Asensio? Perdón,
no es que no quieras, que no me cuadra, porque prácticamente no ha participado y entonces entraría por quién.
En el centro del campo, Javi.
Sí, pero ¿por quién, claro?
Pues o Valverde o Modric.
O Modric, ¿no?
Hombre, no veo quitándole el sitio a Valverde.
Modric ayer estaba cansado también.
Pero por eso digo que antes que Modric, a lo mejor, o sea, antes que Asensio,
mucha calle.
Valencia es un partidazo, ¿eh, tú?
Duro.
No sé, rivalidad. El Valencia está
corriendo como voto.
Este año, apuntad al Valencia.
No digo que no, no digo que no.
Apuntad al Valencia este año.
Hay que ser intensos ahí en ese
Alex,
corriendo. Bordalás.
Con José Bordalás.
Bordalás es otro,
Hay que
Valencia, no.
Cuidado.
Está líder arriba.
A correr. Es importante, no tiene ninguna competición europea, es solo Liga.
Sí.
Además, solo Liga, es verdad.
A correr. Con
solo Liga, solo tiene la Liga, pero bueno, la Copa del Rey cuando empieza, como el resto de los equipos.
Pues vamos, que Valencia, que juegan Hazard y...
Ya sé, y demás. Sí.
Bueno, este año no le quitará, de verdad. Juegue quien quiera.
No preocupa, ¿no? Ahí.
Que corran.
No, es que al final, o sea, que juegue Hazard, juegue Asensio, es que el nivel es altísimo. O sea, quien juegue del Real Madrid va a ser complicado, pero yo creo que el Valencia esta vez le puede ganar.
Sí, ¿no?
Puede plantar cara perfectamente.
¿Hay ilusión?
No perder.
Hay mucha ilusión.
No perder.
No, ganar. ¿Por qué no? No perder, no. Yo creo que el Valencia puede ganar. Ganó el año pasado con peor equipo y peor planificación. Y este
los
año
que no eran, lo puede ganar. Claro.
Corriendo menos.
¿Cómo? ¿Con qué?
No, es que está sacando pecho de un atropello arbitral. ¿Pecho?
¿Pecho?
Ah, bueno. Cuidado con los cordones.
Has entrado en el baúl de los sonidos de Edu del Val. Y esto va peor, Que mal empieza, pero acaba. Alex, ¿qué dices, pues?
No, que si quieres llorar ya antes de empezar.
No, yo domingo, quéjate ya. Oye, los árbitros, quéjate ya del árbitro hoy.
Hombre, pues así, quiero decir, así avanzamos para el domingo. Empieza a llorar ya.
Revisa quién ha puesto en el VAR. Pero este año, esperemos que no batamos otra vez el récord de penaltis.
¿Quién es Steven del VAR?
Que lo mire Alex Silvestre, que está preparando el
partido. No tiene idea.
¿Quién es?
Di las iniciales. Iniciales de los dos apellidos, José.
I. ¿De los dos apellidos?
No. Primero.
Solo voy a decir uno.
Te digo, Juanfe. Lo sabía.
Lo sabía.
¿Quién es?
Iglesias Villanueva.
Hombre,
bueno,
me los conozco a todos.
Siendo bar bastantes años
de
los conozco a todos.
José,
los conoces a todos, dice.
Te puedo hacer un currículum de cada uno.
¿Sabes dónde vive?
Es increíble. Ha hecho barbacoa.
En el año 2016, en no sé qué partido nos pitaron tal y era.
Memoria privilegiada.
Impresionante.
Bueno,
memoria arbitral.
Memoria privilegiada a la vez que interesada.
Bueno,
suele ser bastante interesada, pero bueno.
Y de hecho, tendenciosa.
No, correctamente, sí.
Eso seguro.
Bastante.
Bueno, ¿qué tal Ignacio Villanueva? Iglesias.
Iglesias Villanueva, que estará en el VAR. Bueno, ya lleva siendo VAR bastantes años porque es uno de los exárbitros, por decirlo de alguna manera, porque no es árbitro en activo. Hay varios árbitros que ya no están pitando, pero que sí están actuando de VAR. Y luego está González Fuertes, que va a ser el árbitro que pite el partido.
¿Y qué?
Bueno, me gustaría poder decir si es un árbitro que permite mucho, pero depende del día. Hay días que es un árbitro bastante tarjetero y que consiente muy poco. Habrá que estar atento porque el fútbol de Bordalás ya sabemos cómo es. Y hay otros que deja jugar y se convierte en...
¿Es buen árbitro?
Hombre. A ver, a mí me parece... No. Los 20 son buenos para mí, porque si estás en la Liga...
Por favor, silencio. Javi, ¿qué dices?
Juanfe, te has delatado tú mismo.
No puedo acabar. Si
no, ¿qué puesto?
A ver, tú me dices que si es...
Te ha preguntado, bueno, ¿te gusta?
A mí me decís...
Bueno, los 20 están bien, pero si te has preguntado solo por uno...
A ver, es que yo me gustaría deciros, si me dices, ¿está entre los 5 mejores árbitros de nuestra liga? Para mí no.
Entre los 10.
Yo no sé.
Claro, vale, pues ya está.
Entre los 10.
En los 10 podría estar perfectamente.
Como la contestación del directivo.
Es un amigo.
Contesta como el directivo. Como Xavi. ¡Qué
barbaridad!
José Álvarez, como el directivo, ha contestado Juanfe.
Sí. Bueno.
Es bueno,
Juanfe, vente a los 20 entre los 10.
Sí. Me ha quedado claro. Juanfe, gracias por
esa información.
Venga, gracias. A ver, Alex, vamos, has preguntado a la gente de Valencia.
Sí. Hemos salido en Valencia a preguntar por la ilusión, si ilusiona este Valencia, si se puede soñar este año y si se puede ganar al Real Madrid. ¿Qué nos han dicho los valencianistas?
Vamos.
¿Ilusionado con este nuevo Valencia?
Sí, muy ilusionado. Se ve un equipo más fuerte que la temporada pasada y yo creo que podemos plantar cara en esta temporada.
Por ahora sí, pero yo soy de ilusiones poco a poco. Yo soy más de que la temporada dura hasta mayo.
Por supuesto, este año sí, mucho.
Yo lo veo más motivados y los mismos jugadores a ritmos mucho más altos, la verdad.
Tenemos un parrón de juego mucho mejor
Creo que Bordalás sabe a lo que se quiere jugar.
¿Cuál cree que es la clave?
La clave, yo creo que en este caso ha sido el entrenador.
Me encanta Bordalás, ahora mismo soy fan total.
Y no se casa con nadie.
Bueno, y mira que no fiaba nada de él, no daba un duro, pero tanto a mí como a la mitad de la afición nos está callando la boca. Las cosas son así. Es un entrenador duro, que exige mucho a los jugadores y eso es lo que tiene que ser.
¿Se puede soñar con este Valencia?
Sí, yo creo que sí. Este año podemos hacer grandes cosas.
¿Por qué no? O sea, somos el Valencia, vivimos de ello.
Yo sueño.
Es muy caro soñar. Yo diría que vaya, Europa League lo firmaría, pero Champions estamos lejos aún.
Yo creo que incluso Champions se podría soñar.
No, muy demasiado pronto. Demasiado pronto.
Pero yo creo que Europa Alta está muy cerca, yo creo, con este Valencia.
Y este fin de semana les vamos a dar caña al Madrid.
Me está ya... El Madrid va a sufrir.
Estaría bien, nos ponemos ahí líderes solitarios, que nos tengan un poco de miedo.
Por supuesto, 2-0.
4-0.
Estoy convencido de que vamos a ganar.
Quiero ganarle al Madrid siempre, el Madrid siempre, hay que ganarle.
La rivalidad eterna, ahí está.
La rivalidad eterna, Juanma.
Bueno, hay una confianza excesiva. No, Europa está muy cerca. Cuatro jornadas llevamos.
Cuatro jornadas, pero es verdad que ves los dos años que lleva el Valencia de sufrimiento y cualquier cosa va a ser mejor.
Ya os vuelvo a gustar hasta
que... Está muy cerca todavía, ¿no?
Hombre, todavía no.
Tiene buena pinta esto, tiene buena pinta.
Tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta.
Como todos los años.
¿Hasta qué de esos gustos?
Como todos los años.
Es que esto es un suflé.
Es muy largo y todos los años es este año sí a la Champions. Bueno, y si no, como poco Europa League sí, pero luego...
Si hace dos años estaba en la Champions, no es que cada año. Es que con Marcelino entramos dos años en la Champions. No es cada año.
Era aburrido.
¿No? Era aburrido el juego. A ver, Marcelino, juego de Marcelino era, ¿no? Juego de Marcelino, ¿qué tal? Juntamos.
Pues el Valencia... Es que muy aburrido verle jugar. Es que muy aburrido.
Pero bueno, el Valencia gana, está peleando por la Champions.
Es muy aburrido. Es muy aburrido. Marcelino, es muy aburrido verle jugar. El 4-4-2 es muy aburrido. Es muy aburrido. Muy, muy, muy aburrido verle jugar.
Pero estamos en la final de Copa, sí, peleando por la Europa League.
Muy aburrido verle jugar al Valencia, es muy aburrido. 4-4-2, aburrido. Bueno, nadie lo dice, porque estamos ahí, pero muy aburrido, Marcelino. Y que juegue Kang In Lee, eso es.
¿Cómo está Mina, no? ¿Y Mina qué?
Mina muy bien, el torito,
cada vez que
el
sale,
torito.
Cada vez que sale.
El torito Mina, el torito Mina. Otro nivel Mina. Para mí, espectáculo puro y duro. Pero bueno.
¿Y Guedes?
Guedes, la moto. Otro nivel. Estamos muy bien, estamos activos. Estamos dentro.
Promete, ¿eh?
Promete, pero aburrido.
Lucas, Alejandro Lillo, que le preguntaba ahí, aguantando un tío, ahí Alejandro lo ha visto.
Y ahora que
hay
se
lleva el discurso. Hay que hablar con él de nuevo.
Y la voto.
¿Qué momento?
¿Qué pensará ahora? ¿Ahora qué pensará?
Pues que
sigue con el mismo discurso, ¿no?
Hay que saber qué piensa ahora. Yo creo que hay que ir entrevistándole a menudo para saber cómo no.
Con los sistemas.
El Valencia.
Con los sistemas.
Que nos mande cada semana él la opinión de
el pulso del Valencia.
Sí, el artículo sin vídeo, la opinión.
El rincón aburrido.
El rincón del valencianismo.
El rincón
más aburrido.
El rincón de Juanma,
el rincón de. Vamos poniendo rincones.
A ver el sistema ahora, a ver cuál es el sistema.
Pipi, dinos ahí. Pipi, tenías otra de.
Sí.
Interesante también, de Madrid.
Sí, pues es un pacto, bueno, pues de dosificación de Ancelotti con un jugador. Hace un momento hemos hablado de él, se trata de Hazard, y ha habido una conversación entre Ancelotti y Hazard y los dos están de acuerdo en que va a haber un periodo de dosificación para el futbolista belga.
Ah, que vaya, que entienda que jugará menos.
No va a jugar dos partidos seguidos.
Entonces, por eso no juega en Milán.
Pues entonces no juega
en Milán.
Por un tema físico.
¿Eh?
Por un tema físico. O...
Sí, digamos que Ancelotti no va a dejar tirado a Hazard. Ancelotti no le va a dar la espalda a Hazard.
Hace bien.
No le va a dar la espalda. Ancelotti cree en Hazard y le va a cuidar. Y la forma... ha hablado con él y en esa conversación los dos han estado de acuerdo de que le va a dosificar y entonces va a elegir partidos donde va a jugar, partidos donde no va a jugar. No sé si esto se alargará mucho o realmente será un periodo para ver el estado de forma real de Hazard, pero que le va a cuidar de tal manera para que Hazard rinda al nivel que él ha podido rendir en el Chelsea, por ejemplo. Y yo creo que Ancelotti tiene un plan preparado, un plan de trabajo preparado para Hazard. Yo estoy convencido...
Está también, ¿cómo está el
que Ancelotti?
¿El probador físico quién es?
Pintus.
También estará trabajando ahí con...
Mucho, sí. Mucho, mucho. Solo hay que ver a Hazard.
Pero Hazard lo que necesita
hay que ver a Hazard.
Muy bien.
Yo creo que hay que verlo.
El cambio de Hazard ha sido espectacular.
Yo creo que esto viene, pero porque también el rendimiento de Hazard no está siendo lo esperado. Si Hazard estuviese rindiendo como Vinicius, no habría pacto de dosificación ni nada.
Claro.
Lo que yo pienso.
O sea, no, dosificaciones no tirado, antes,
de hecho, Hazard lo que reclama es jugar. De hecho, Hazard en el último parón de selecciones lo que reclama es jugar.
Tener continuidad para recuperar su forma.
Pues continuidad, por lo que
pero yo entiendo.
La reclama cualquier entrenador, cualquier jugador.
Si no, no, no le va a parar. Va a tener continuidad, pero va a tener una continuidad pactada.
Sí. Sí, pero si hay que pactar,
yo entiendo lo que dice Pipi. Me consta que Ancelotti no va a dejar tirado a Hazard.
No lo va a dejar.
No lo va a dejar tirado. No. Pero que ahora a lo mejor entiendo a Pipi diciendo que no es bueno que si juega tres días seguidos, es que al final es llevamos dos semanas que es domingo, miércoles. Que no te salen tres partidos buenos, que el tobillo, que sí, que está bien, pero... Mejor ir poco a poco. Yo entiendo un poco lo que quiere Ancelotti. Sí, me cuadra.
Una forma elegante de decir.
A mí sí me cuadra.
Hay que pactar, pacto jugar contra el Inter y no contra el Celta,
claro,
por ejemplo.
Claro.
Oye, yo creo que no se pacta cuando juegas.
Bueno, pero no, están hablando del tema de...
Pacte el partido ya.
Dependiendo del estado de forma. Si ahora mismo es más equilibrante Vinicius, prefiero...
El tipo de... No, el otro día explicó por qué no jugó Hazard. Lo explicaba también Ancelotti, ¿no?
Sí, sí.
Al sistema de juego del Italia, como estaba el Inter, Hazard no le iba bien.
Estaba cerrando mucho.
Pero al final hay que buscar esas soluciones. Hazard o Vinicius cuando...
No, Vinicius va... Es que Vinicius va a jugar el domingo, jugó el Inter, jugó contra el Celta. O sea, que no hay ni una dosificación que valga.
Y está la
porque es el mejor.
O sea, está junto con el avión. Ayer Vinicius no estuvo bien.
Que sí, hombre. Lo que no estuvo es sobresaliente como contra el Celta. Pero la segunda parte estuvo...
No, estuvo bien, estuvo bien.
Bueno, el partido dura 90 minutos.
La primera parte no estuvo nadie bien tampoco.
Claro, la segunda parte yo creo que estuvo bien.
Ancelotti pidiendo que le pasara. Estaba Ancelotti diciéndole que está solo aquí, pásasela a este. Entonces...
El portero.
Que el Madrid la primera parte estuvo mal porque hubo un Inter que presionó al todo campo y hizo un esfuerzo físico brutal. Y luego se aguantó eso. Aguantó eso y luego la segunda parte, pues bueno, se puso a la altura y luego pues acabó ganando el partido. Pero el Inter también jugó un partido bueno, ¿eh? Y sobre todo la primera parte.
Jugó mejor que el Madrid.
La primera parte ejerció una presión altísima y jugó mejor la primera parte y la segunda parte se equilibró.
Y Courtois.
Pero
que fue el mejor Courtois,
digamos. Sí.
Para explicar lo que fue el partido. ¿Qué fue el partido?
Pero para que Hazard ha perdido el sitio.
Espera, que está Pochettino ahí. Pochettino, adelante. Venga.
Je voudrais sur Kylian Mbappé. Est-ce qu'il vous a annoncé à vous, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qu'il souhaitait quitter le PSG?
Es que Kylian te ha comunicado a vos, el entrenador de Paris Saint-Germain, que se quiere ir de Paris Saint-Germain.
No. No.
Ay, por favor, yo lo veo cada vez me hace más grande.
A mí me gusta.
¿Eh? ¿A que sí?
Es gracioso.
Que la cara que están con los dos esperando.
Con esa imagen también es.
Cuando están los dos callados, como le está el tío, y están los dos así como escuchando.
Profesando.
Esto podría ser de típico.
El plano ayuda
mucho. Esto podría ser de típico.
El plano de los dos ayuda mucho. Ayuda mucho.
Ay,
bueno, venga. Alex, gana el Valencia. ¿Tú crees el domingo?
2-1, por favor.
2-1,
¡ay, lo que he dicho yo!
Edu.
Dale, otra vez.
Edu.
A ver, en vez de 4-2, no está mal. El año pasado fueron 4, este año 2.
1-3.
Mira. Lo mismo.
1-3. Nada de Madrid. No. ¿Digo goles?
No, ya lo has dicho tres.
Ya has dicho los goles.
Y minutos.
No, de goleadores.
Hace tiempo que no veo cosas.
Hace tiempo que no ves cosas.
Gol y minuto.
Es verdad.
Veo cosas.
De verdad.
Valverde.
Porque yo veo cosas de verdad.
Eso es.
Valverde, Benzema.
Y Vini.
Te juega Hazard, ¿eh? Hazard fuera.
Alguna asistencia, pero eso no lo veo de todo.
No lo veo borroso.
Lo veo.
No lo ve ni Edu Hazard.
Es el Valencia.
2-1. Va a marcar Carlos Soler y Guedes. Y del Madrid va a marcar Rodrigo otra vez.
Venga. Oito, Darío está por ahí, Darío.
Ay, pobre.
Yo creo que lleva en casa 2 horas.
Camavinga, vamos, pobrecillo.
Venga, que me caje por aquí Darío mientras Sandra da mensajes. ¿Qué pasa por aquí? Vale, Darío, le vamos por aquí.
Darío.
Sandra, adelante, Sandra, dilo.
Lío, bueno, a ver, Lío Barça, que sigue, y bueno, os leo más mensajes, opiniones. En general, yo lo que veo también es un poco que dicen que la plantilla es la que es y que por mucho que ahora se cambie la pieza del entrenador, esto hay que asumirlo. Dice Luis Oficial que por mucho que venga otro no va a cambiar nada, que lo que hay que cambiar es el 11 y eso ya no estamos a tiempo de hacerlo. Cali 24, que Koeman puede tener un planteamiento discutible, dice, pero aquí no es el único culpable. Lo que pasa que siempre es más fácil echar a uno que a 25.
Estoy de acuerdo.
Ángel 39, que para jugar manteniendo un estilo hay que tener jugadores que puedan jugar a ese estilo. Y el Barça ahora mismo no los tiene. Eso es lo que hay que aceptar. Alrid 79, que hablaba de manía con el modelo Barça, que el modelo se hace con los jugadores que se tiene y ahora que no piensen en hacer el fútbol del sextete, que en Barcelona no se inventó nada, solo aprovecharon una generación. Y hablando de lo que sería echar a Koeman ahora mismo, dice Multi1093, que ficharon a De Jong y a Depay por Koeman. Dice, y ahora Laporta quiere echarle. Dice, en el Barça me parece un despropósito todo lo que está pasando.
Pues sí, el intruso hoy está ahí.
Ahí está, ahí está. Ahí está, yo lo sé.
Rafa.
Lo conozco.
Mira, Rafa.
Este es el que en el área manda el panda. Borja Iglesias.
Con menos barba.
Está ahí tapado, que no.
Está en la playa.
Ha conocido por la sonrisa, que sí.
Esa antigua esa foto, ¿no? Entiendo yo, porque.
Esa foto ya ha pasado un tiempo, sí.
Pero tiempo.
Antes te la han soplado.
Sí,
no.
Rafa, te la ha encantado, te lo ha dicho alguien.
No, no, la expresión no. Esa que no.
Tiene. La expresión de los ojos.
Si tiene una
expresión de los ojos. La expresión de los ojos.
La expresión de los ojos.
Esto tiene más tongo. Esto tiene más tongo. La expresión de los ojos.
Cuando acierta uno algo, ya te la
has con la gorra calada y la raza.
¿Qué te ha dicho, Rafa? ¿Qué te ha dicho?
Te han pillado.
¿Qué te ha dicho?
Pellegrini.
Te han pillado, Rafa.
Esto los ojos como lo tiene. Mira los ojos como lo tiene el ojo.
No, no,
no lo va a recordar.
Por favor, Firmín.
Añorado en Barcelona, discutido en París. La portada del Chiringuito con Leo Messi como protagonista. Pues bueno,
muy buena.
Separación no le ha venido bien a ninguno de los dos, ni al Barça ni a Leo Messi. Cierto. Al menos de momento.
Bueno, el Barça con Messi encajó 8 del Bayern y sin Messi 3.
Ay, de verdad, José Luis. Llega el fin de semana, pero el Twitch del Chiringuito no para.
Estamos anunciando lo que viene.
Llega el fin de semana, pero el Twitch del Chiringuito no para. Que mañana tenemos Sport Plus a las 12 del mediodía, ya sabéis, hasta que empiece Jugones. Sábado a las 4 de la tarde tenemos el Athletic Club en nuestro Twitch con Matías Palacios, Jorge de Alessandro y José Damián González también en el Twitch del Chiringuito para que viváis el partido. Y el domingo, pues bueno, Chiringuito Inside, YouTube, Facebook y Twitch, ese Valencia-Real Madrid a las 8:30 de la tarde. Así que, a tope.
Gracias, Fermín. A ver, Diario AS abre con Nueva Era, portada que hemos visto antes. Buena portada, la verdad. Buena portada de AS. En Marca, el titular es Chico Listo. Sport, fichajes inminentes. Ansu Fati y Dembélé, los deseados, ¿no? Y Mundo Deportivo, Ansu solo Barça. Es la ilusión por los jóvenes, que es muy, muy importante. Bueno, a ver, Darío.
¿Cómo vas?
Pues, a ver, estoy fastidiado.
Bueno.
¿Cómo no puede ser de otra manera? Claro. Sí, es normal. A ver, esto al final es nuestro trabajo y hay que hacerlo lo mejor posible.
Bueno.
En nuestra vida.
Porque la técnica también a veces. ¿No la técnica?
Sí, falla. Sí.
¿Ha sido un fallo técnico y ya está?
No, ha sido un fallo humano. Sí. Ha sido un fallo humano que yo tengo que responsabilizarme de él. Estábamos montando el vídeo a la vez en dos cajas distintas y al meterlo en la misma, pues ha saltado.
Salto
el sonido de uno a otro y al enviarlo, yo he asumido la responsabilidad de enviarlo sin,
sin revisarlo. No te
pillas. Alex, ¿por qué te partes, Alex?
No me acompañé, Alex.
Estoy viendo aquí, ahora mismo, estoy ahora mismo a pecho descubierto, ¿sabes? Contando cómo ha sido exactamente. Como si estuviese en directo. Estoy como si estuviese hablando contigo sin estar en directo.
Cabrón.
Ha sido tal cual.
A ver, Alex, vente para contar.
Qué malo, Alex, qué malo.
Me parece bonito lo del ponte al lado, Darío. Está quedando bien.
Que está muy bien. Darío, lo importante es que ha hecho autocrítica y lo está explicando muy bien.
Autocrítica.
Pero que ha sido un fallo técnico también.
¿Pero por qué te ríes?
Sí, técnico también, Alex.
No, técnico.
¿No?
No.
No, ha sido humano. Es un fallo humano mío, por lo que te digo, porque el vídeo siempre cuando se envía hay que revisar en play que esté todo en boca, que esté todo perfecto. Y yo al realizador le he dicho... Asumo, envíalo que.
Asumo.
Estará bien. Así que.
Yo creo que nunca
hemos asumido un error tan claro y tan directo como. No,
la gente lo agradece mucho esas cosas, ¿eh?
Es verdad.
Bueno.
Siempre la gente agradece, oye, me he equivocado y tal, y ya está.
Claro.
¿No?
Naturalidad.
¿Vale?
Como compañerismo de algo.
Va, despide tú hasta el domingo, ¿vale? Venga.
Bueno, el domingo nos vemos. Bueno, mañana nos vemos en Twitch a las 12, a las 3 y 5. 3 y 5 ahora, no 3 y 10, 3 y 5 en Jugones, en la Sexta. Y el domingo volvemos. Sport Plus ahora a las 6, Twitch. Luego 8 y media, Chiringuito Inside. Y a las 12 en el Chiringuito en Mega, ya sabes, con Josep a la cabeza. Nos vemos. Así que pasar buen fin de chavales.
No voy al catre sin mi debate, pasión, humor verás. De buen rollito en el chiringuito, deporte de verdad. Enterándome de todo lo que pasa y pasa.
Está sacando
pecha.